porque Gustavo está en rueda de prensa y vienen Rosa y Ana.
Señorías, vamos a dar comienzo a la reunión de esta Comisión de Industria, Energía, Comercio y Consumo. Y como es habitual, pues primero que les doy la bienvenida a todos y a todas. Y vamos a hacer una revisión de las asistencias por si hay sustituciones. Por el grupo mixto no hay sustituciones. Por el grupo parlamentario Podemos, sí, doña Natividad.
Sí, sustituye Natividad Arnaiz a Concepción Monzón.
A Concepción Monzón. Natividad Arnaiz. El Grupo Parlamentario de Popular.
Sí, señor presidente. ¿Sí? El Grupo Popular, doña Luz Reverón sustituye a doña Astrid Pérez.
Doña Luz Reverón a doña Astrid Pérez. Por el Grupo Parlamentario Socialista, sustituciones.
Gustavo.
Sí, perdón, buenos días, presidente. Ana González sustituye a Gabriel Corujo.
Gabriel Corujo, doña Ana González. Muy bien. Ustedes disculpen, pero esto es preceptivo. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista no hay sustituciones. Bien. Entonces, pues vamos a entrar en el primer punto del orden del día y le damos la más cordial bienvenida a doña Yurena Marichal Carmona, que comparece para informar sobre proyectos de instalaciones de transporte eléctrico en Fuerteventura, instada por el Grupo Parlamentario de Podemos. Pues doña Yurena, en fin, creo que lo he hablado personalmente con casi todos los grupos. El formato va a ser que doña Yurena tiene una intervención de 10 minutos. Lógicamente, si le queda un minuto, ya le avisaríamos para que pueda concluir su intervención. Y luego los grupos parlamentarios, cinco minutos. Que si después también necesitan un minuto más o menos, pues no habría mayor dificultad, creo, si todos aceptamos ese formato. Pues comenzamos. ¿De acuerdo? Pues doña Yurena tiene la palabra.
¿Así? Bueno, buenos días, señor presidente de la comisión, señores y señoras diputadas. Gracias a todos. Sí, primero hacer una mención especial a tanto al presidente como de la asociación como a los integrantes de la misma, que son los que hacen que nuestro trabajo sea posible. Sus señorías, ¿recuerdan por qué están aquí? Yo estoy aquí como portavoz de una asociación, la Asociación Fuerteventura Sostenible, para dar información sobre los proyectos de transporte de energía eléctrica que Red Eléctrica de España está imponiendo en Fuerteventura y otras islas. Dedicaré un minuto a ponerles en antecedentes. Desde el año 2000, cuando entra en vigor el Real Decreto 1995, que regula los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, Red Eléctrica de España, empresa con un 80% de titularidad privada, consigue tener la primera y casi la última palabra sobre las instalaciones de transporte de energía en este país. Es un poder inaudito para controlar un servicio que se considera básico. La energía de transporte, el transporte de lo que es la energía, solo es una parte del sistema. Es la parte que se encarga de transportar la energía desde las grandes centrales de generación hasta los grandes puntos de consumo. Hasta 2010, Fuerteventura no tenía red de transporte. En 2010, Red Eléctrica compra la red de 66 para así, en palabras de sus representantes, consolidarse como transportista único de la isla y operador del sistema eléctrico siguiendo el modelo ya existente en la península. Como si en materia de energía se pudiera comparar las islas con la península ibérica. Según el decreto, para que un proyecto del sistema de transporte de energía eléctrica en España se lleve a cabo, tiene que formar parte del plan de desarrollo de la red de transporte, plan que se redacta a partir de las propuestas de Red Eléctrica de España. Solo ha habido tres planes de desarrollo aprobados, que voy a resumir brevemente en lo que afecta directamente a Fuerteventura. El plan 2002-2011, que recoge el refuerzo de la línea de simple circuito de 66, con un doble circuito de 66 como una opción válida y adecuada para la isla. El plan 2008-2016 se desarrolla en el inicio de la crisis, donde se prevé una disminución del consumo eléctrico, y aún así indica que el doble circuito de 66 realizado no es suficiente y se prevé un doble circuito de 132. El problema es que el doble circuito de 66 nunca se llevó a cabo. Por último, entramos en el plan 2015-2020, donde se corrige la inexistencia de ese doble circuito de 66, pero no se justifica ni técnica ni económicamente la necesidad del circuito de 132, entre otras irregularidades que se destacan en el informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencias de abril de 2015. A partir de aquí, ya sabiendo que en el inicio la justificación del proyecto no es demasiado clara, vamos a continuar. Parte de este macroproyecto ha sido llevado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias por el Cabildo Insular de Fuerteventura. Incluso se han solicitado medidas cautelares por las cuales los magistrados han paralizado temporalmente parte de las obras iniciadas en la isla. Esta decisión se ratificó hace escasamente un mes. La paralización es posible porque hay serias dudas de que el proyecto se haya autorizado legalmente. Esto se debe, además de lo que ya he indicado, al uso discrecional injustificado de procedimientos extraordinarios, pensado para casos excepcionales y urgentes, no aplicables a proyectos que ya han sido planificados. El uso de conceptos como interés general solo se han utilizado para saltarse planeamientos insulares y municipales, y no precisamente pensando en el bienestar de las personas que residen en la isla o el respeto a la propia isla. En este punto haré una mención a la posición de la Administración Pública, supuestos gestores de los intereses de la ciudadanía. El Gobierno de Canarias se ha posicionado como defensor a ultranza de los intereses de una empresa perteneciente al IBEX 35 y en contra de los intereses de los habitantes de Canarias. Esto se refleja en las continuas trabas que hemos encontrado a la hora de buscar información de las actuaciones de red eléctrica en las islas, información que debe ser pública y de fácil acceso según la ley. También vemos la posición del Gobierno en la unión de intereses que mostraron sin pudor los representantes de la empresa del IBEX 35 y los delegados del Gobierno durante los procedimientos de expropiación de terrenos en Fuerteventura. El Cabildo, como nos tiene acostumbrados, muestra muchas caras. No apoya a Red Eléctrica, no apoya al Gobierno de Canarias, ni todo lo contrario. Deja a los ciudadanos a su suerte. El inicio del procedimiento contencioso administrativo se lo tenemos que agradecer y mucho. Pero eso sí, recordamos que la presión ciudadana ha sido un detonante importante. Los ayuntamientos se han lavado las manos. No saben, no contestan, son los que de verdad deberían de estar al lado de los ciudadanos, pero no han estado a la altura. Los residentes nos hemos sentido abandonados y menospreciados por nuestros representantes. Y ese máximo menosprecio lo he vivido yo misma cada una de las veces que he acompañado a un titular de una finca al levantamiento de actas previas a la expropiación. Es el inicio del camino que lleva a Red Eléctrica al uso y disfrute de unas tierras que no son suyas, son de los vecinos, de las vecinas, que en muchas ocasiones han llegado a sus manos gracias al trabajo y al sacrificio de su familia. Tierras que son el hogar, centro de trabajo, el futuro y el proyecto de muchos, que ven disueltos sus proyectos por estos gigantes de hierro. Ir al ayuntamiento y encontrar la puesta en escena de presión de Red Eléctrica como gran empresa junto al Gobierno de Canarias, mientras los representantes municipales muchas veces no están, y obligar a las personas a que cedan sus fincas por un supuesto bien común es vergonzoso. Sin información, sin apoyo, sin respeto, ninguneada. Así están las personas mientras Red Eléctrica consulta su propósito: tierra barata para maximizar su beneficio. Y no se engañen, deberían de utilizar suelo de titularidad pública, pero económicamente les es menos rentable. Puede parecer sentimental, lo es, pero es más. La Constitución española protege el derecho a la propiedad privada de los españoles. Nadie podrá ser privado de sus bienes salvo por causa justificada. ¿Dónde está la justificación? En resumen, hay una manifiesta dejación de funciones de la Administración Pública. Y no quiero irme sin comentar algunas de las manifestaciones que han salido en los medios. Respetamos la libertad de información y por ello creemos que es importante dar una visión que disminuya la posibilidad de manipulación de la misma. El cero energético. El cero energético se produce por un desequilibrio entre demanda y generación de energía. el sistema de transporte de energía, las líneas de transporte no son causa directa de un cero energético. Pueden disminuir su probabilidad por averías, pero en Fuerteventura esto se conseguiría con un doble circuito de 66. No es necesario que el doble circuito sea de 132. Segundo, la inviabilidad del soterramiento en 132. La Asociación Fuerteventura defiende la rehabilitación, repotenciación y respaldo de la línea de 66 existente, que haría innecesaria lo que es la infraestructura para una línea de 132. Pero queremos hacer una puntualización del sistema de soterramiento. Es un sistema más caro, sí, y técnicamente mucho más complejo que una línea aérea. ¿Por qué? Porque tiene aparejada una obra civil muy complicada y unos sistemas de protección y control de averías que son específicos. Pero inviable no es inviable. Tres, la falacia de los parques eólicos. Los parques eólicos pueden evacuar energía en 20, 45, 66, 132. Es simplemente una cuestión de diseño. Las líneas de 132 no son imprescindibles y se puede comprobar porque todos los parques de Fuerteventura están aprobados con líneas de evacuación de 66 actualmente. Es una cuestión de acuerdos más o menos claros con Red Eléctrica de España. Una vez dicho esto, recordar que la gran eólica no es la única ni la representante máxima de las energías renovables, por lo que la penetración de las renovables en las islas no depende ni de la línea de 132 ni de la gran eólica. La energía fotovoltaica, maremotriz, geotérmica, eólica, utilizada en sistemas de energía descentralizados a pequeña escala, sistemas autogestionados, autoconsumo, todo unido siempre al fomento de medidas de ahorro energético, consumo responsable, son un buen camino para la implantación de energía renovable que no necesita línea de 132. Recuerden, la energía más limpia es la que no se produce. El consumo responsable siempre debe primar. Y cuarto, el nuevo modelo energético para Canarias. Red Eléctrica propone un nuevo modelo energético para Canarias que no es nuevo. Es la continuación de su modelo caduco, donde la principal beneficiada es ella misma. Esto es completamente lógico, porque el 80% es de titularidad privada y pertenece al IBEX 35. Es decir, tiene la obligación de aumentar beneficios cada año para su accionariado. Y esto lo hace, cueste lo que cueste. Un nuevo modelo energético no debe limitarse a un cambio parcial de combustible, cambio fuel por viento, no. Un nuevo modelo energético debe hacer desaparecer monopolios y oligopolios de las eléctricas porque favorecen la pobreza energética. Un nuevo modelo energético debe tener como objetivo la eficiencia energética, el ahorro, el consumo responsable, el uso de fuentes de energía limpia y la utilización de técnicas lo más respetuosas con el medio. Señorías, en su mano está buscar y analizar las propuestas de desarrollo energético de las islas y elegir la mejor opción para los ciudadanos. La opción presentada por Red Eléctrica no es la única y, de hecho, no es la mejor. Es una hipoteca peligrosa de unos 991 millones de euros, como mínimo. Hay opciones viables más respetuosas con el medio, con las personas, que permitan un desarrollo sostenible para Canarias. En su mano está. Y nada, ya, muchas gracias a todos y en especial al Grupo Podemos, que nos ha invitado a estar hoy aquí.
Doña Llurena, muchísimas gracias. Don Jesús Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorita. Buenos días, señora Marichal, bienvenida. Le agradecemos que participe en esta sesión para trasladarnos las preocupaciones y demandas de su colectivo acerca de un problema, el trazado de energía eléctrica, que no solo se da en Fuerteventura, pero que es especialmente preocupante en esta isla y en Lanzarote. Ahora que se pretende instalar tramos eléctricos inmensos y agresivos con el medio ambiente y con los valores paisajísticos, con el único fin de repotenciar las actuales líneas para la futura interconexión con Gran Canaria, pero sin buscar posibles soluciones más respetuosas con el medio como el soterramiento de los trazados. No es la primera vez que hablamos de este tema en este Parlamento y la agrupación socialista Gomera siempre le dará su apoyo a las soluciones que propongan las administraciones públicas implicadas y sobre todo al sentimiento mayoritario de la población, en este caso de Fuerteventura. 44 kilómetros de torretas a bastantes metros de altura no son poca cosa. El impacto visual, las posibles afecciones a los núcleos de población cercanos y a las zonas de especial protección de aves por las que tienen previsto pasar el trazado, no son para nada pues algo inocuo. Me sorprende de su exposición porque, bueno, yo pensaba que estaban teniendo un apoyo pues unánime y mayoritario tanto del Cabildo como de las administraciones locales, de los ayuntamientos. Y me llamó eso la atención porque, ya le digo, yo pensé que estaban unidos junto con la mayoría del pueblo en este cometido. Y, bueno, y que a pesar del consenso de todas las fuerzas políticas de este Parlamento en contra del actual trazado, al menos tal cual está proyectado, porque si le indico que nosotros sí estamos de acuerdo con la repotenciación para favorecer la implantación de las energías renovables y que se conecten todas las islas orientales en un solo sistema eléctrico, pero no estamos de acuerdo que esto se haga de cualquier forma. No ha sido hasta que el Tribunal Superior de Justicia ha suspendido las obras que se ha llegado a la paralización del proyecto. Un auto que no tiene desperdicio y que deberíamos interiorizar todos aquellos que tengamos responsabilidades de gobierno en cualquiera de las administraciones, tanto locales como insulares, para saber cómo se deben conjugar los intereses medioambientales con los de la estrategia energética. Y ahora tenemos un momento crucial para la negociación y para llegar a puntos de encuentro para la reformulación del trazado tal cual está proyectado. Pero para eso necesitamos que haya un diálogo abierto, fluido y constructivo entre Cabildo, ayuntamientos, el Gobierno de Canarias y por supuesto, Red Eléctrica. Y, claro, también incluir pues ahí a los colectivos implicados es fundamental. Y nosotros vemos complicado llegar a una solución sin una mayor implicación del Gobierno para que deje claro a Red Eléctrica cómo se deben hacer las cosas y que los intereses que están en juego son los de todos los canarios. Porque el sentido mayoritario de la población es el soterramiento, además de que en la balanza deben pesar siempre más la protección de los valores medioambientales y paisajísticos que la minimización de los costes de una empresa, que al final va a rentabilizar con solvencia su inversión desde que se ponga en funcionamiento dicho trazado. Y si hablamos de una cuestión económica, pues pongamos en la balanza a todo, y bueno, coincidirá con nosotros que el turismo es nuestro principal motor económico y no creo que un turista quiera venir a las Islas Canarias a ver cableados de kilómetros y kilómetros pues con el impacto visual que eso causa al medio. Y para finalizar, el objetivo del PECAN establece que un objetivo claro y ambicioso, que en el 2050 todas las fuentes de energía en Canarias sean renovables, pues bueno, yo espero que no tengamos que esperar al 2100 para que también esos trazados eléctricos sean respetuosos con nuestro medio ambiente. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Jesús Ramos, por el Grupo Parlamentario de Podemos. Doña Natividad Arnaez.
Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer a la Asociación Fuerteventura Sostenible por haber venido aquí a explicarnos esto, que es fundamental, ¿no?, para la isla de Fuerteventura y también para otras. Y queríamos aprovechar el perfil de la compareciente que forma parte de esta asociación, que aparte de ser ingeniero eléctrico, ha trabajado durante muchos años para empresas como Iberdrola, Red Eléctrica, Unión Fenosa, queríamos hacerle una pregunta que nos parece fundamental en este asunto. Es algo que sospechamos desde el principio, a pesar de que el consejero nos negó esta relación en pleno, pero queríamos preguntarle cuál es la relación que tiene este tendido con el proyecto Intermacán. El proyecto Intermacán, que está promocionado por el Gobierno de Canarias, por el Instituto Tecnológico, entre otros, dice en su propia página web, dice que este proyecto es un proyecto de tipo estructurante, que trata del estudio de infraestructuras de interconexión eléctrica para la maximización de energías renovables entre la zona de Tarfaya, Marruecos, y Canarias. Este proyecto está financiado por fondos FEDER, por unos 780.000 euros, según los datos que nos da la página. Y dos de los objetivos de este proyecto son, en primer lugar, facilitar las interconexiones y la integración de las energías renovables entre Marruecos y Canarias, y por otro lado, realizar estudios de interconexiones eléctricas mediante cable submarino entre las islas de Canarias y a su vez con el sistema eléctrico de Marruecos. Teniendo claro esto que dice la página web, le queríamos preguntar lo que le hemos preguntado antes, ¿qué relación tiene o puede tener el proyecto Red Eléctrica España con el de Intermacán? ¿En qué nos perjudicaría este proyecto y en qué nos beneficia? Y otra cosa que nos parece fundamental también es si realmente este tipo de proyecto van a mejorar la integración de energías renovables en la isla de Fuerteventura. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, doña Natividad Armae. Por el Grupo Parlamentario Popular, don Zacarías Gómez.
Sí, muchas gracias, presidente. Muchas gracias también a la portavoz de la Asociación Fuerteventura Sostenible, la señora Marichal. La postura del Partido Popular con respecto a este tema, una postura favorable al soterramiento. Lo que ocurre es que necesitamos saber o necesitamos tener datos para poder manifestarnos con mayor profundidad. Por eso tengo una serie de cuestiones que sí me gustaría darle traslado para ver si en el tiempo de respuesta la portavoz me puede aclarar un poco más. Existió este proyecto inicialmente con una fase, me imagino que de alegaciones, y nos gustaría saber si en esa fase de alegaciones no se interpuso ninguna queja por parte de ningún colectivo, de ninguna institución acerca de la instalación de este tendido de alta tensión. Esa es la primera. La segunda, si existe proyectos alternativos y están cuantificados el coste que tiene el soterramiento de esta línea de alta tensión en caso de llegar a ejecutarse. Está claro que indudablemente vivimos en una tierra que vive de su riqueza paisajística y Fuerteventura no se escapa de eso. Tanto Fuerteventura como Lanzarote, como en cada una de las islas, la riqueza paisajística es lo que nos ha dado riqueza en el sector turístico. Y quizás el establecimiento de una serie de elementos que van en pos del progreso también van en contra de nuestra riqueza natural, que quizás es el turismo y nuestro paisaje. Por tanto, recibo nuestro apoyo para seguir luchando por esa riqueza natural que tenemos, que es el paisaje. Esto no nos puede desviar la atención sobre el desarrollo, y el desarrollo va ineludiblemente pues marcado también por la tendencia en el mundo de la energía a apoyarnos cada vez más en las energías renovables, y consideramos que quizás esto puede ser un freno para que se desarrollen las energías renovables en Fuerteventura, podría ser. Alternativas a eso, pues ya lo ha manifestado, parece que sí que hay, que los parques de energía eólica que se encuentran en Fuerteventura tienen tendidos de 66 kilovatios y es viable en realizar este volcado a la red con esas vías de 66 kilovatios. ¿Qué ocurrirá también con la subasta que se adjudicó, con estos promotores que han invertido su dinero para poder rentabilizarlo también, y qué ocurrirá con esos proyectos de energía renovable que se encuentran ahora mismo en marcha y que están paralizados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias? Pues también nos gustaría saber qué pasaría con eso, al margen de lograr esa belleza paisajística que todos perseguimos. Es decir, debe haber un equilibrio entre la belleza paisajística y lo que es el desarrollo que necesita nuestro sistema energético. Ya le comentaba antes de comenzar la exposición que este problema se va a reproducir no solo en Fuerteventura, sino en Lanzarote y en otras islas, en las que quizás no está tan en boga el tema del impacto paisajístico, pero sí el trazado que se va a realizar por determinados lugares que quizás se considera no el más adecuado para poder aprovechar precisamente las energías renovables. Por tanto, nuestro apoyo a su labor y respaldo también, lo hemos hecho a través de nuestro partido en la isla de Fuerteventura y lo hacemos aquí en el Parlamento del día de hoy. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, don Zacarías Gómez, por el Grupo Parlamentario Socialista.
Sí, señor presidente, gracias. Queremos darles la bienvenida a la portavoz de la plataforma Fuerteventura Sostenible desde el Grupo Socialista y por supuesto, no nos corresponde a nosotros, le corresponde a la mesa de esta comisión, pero vamos, las puertas del Parlamento, como usted puede comprobar hoy, están abiertas a todos los colectivos que deseen trasladar a los que nos sentamos aquí, porque hemos sido elegidos por los ciudadanos, sus criterios sobre decisiones que no adopta el Parlamento, en este caso, sino que adopta el Gobierno, y que, por lo tanto, bueno, aquí reside la representación de todos los ciudadanos de Canarias y, por tanto, esta es su casa, como la de los 2 millones de canarios que viven en esta tierra, ¿no? Bueno, yo me solidarizo con los habitantes de la isla de Fuerteventura. Tengo la suerte de contar con buenos compañeros en mi grupo que me trasladan digamos, su preocupación que se ha generado en la isla de Fuerteventura con los trazados de las nuevas líneas que prevé hacer, que está en proceso de ejecución por parte de Red Eléctrica. Y por lo tanto, esa preocupación también es la del Grupo Socialista. De hecho, el Grupo Socialista ha votado en este Parlamento a favor de la, digamos, del replanteamiento de esos trazados. Así que esta no es solamente la lucha de un colectivo, de muchos colectivos, sino la lucha de prácticamente toda la ciudadanía de la isla de Fuerteventura, de la que, por supuesto, el Partido Socialista también forma parte, ¿no? Le digo que me solidarizo con la isla de Fuerteventura porque yo, que soy de la isla de Tenerife, no sé si la representante de Fuerteventura Sostenible lo recordará, diputados de la isla de Tenerife seguramente sí, Paco Denis lo recordará seguramente con mucha claridad. Aquí tuvimos una pelea parecida en relación con un tendido eléctrico que pretendía atravesar espacios naturales. Y esa pelea ciudadana se ganó y finalmente ese trazado no se hizo. Pero después de eso yo debo hacer una reflexión. Creo que es importante, es honesto hacer esa reflexión. La alternativa no sé si fue mejor. Y esto es algo que debemos pensarlo. A mí no me gusta nada ir por la autopista del sur de la isla de Tenerife y ver las torres, que es un auténtico adefesio, un atentado paisajístico, terrorífico. Así que cuando estas peleas honestas y que por las que vale la pena luchar, se mezclan muchas cuestiones, el IBEX 35 que ha citado, con el pequeño propietario de tierra por el que le van a pasar una torre, en fin, es un discurso que digamos, una cuestión que mezcla muchas cosas en la coctelera y que hacen apetecible este tipo de peleas, ¿no? Pero tengamos en cuenta siempre, no nos perdamos de vista la alternativa, que me parece importante. Que la alternativa no sea peor que la primera de las decisiones. Lo digo como alguien que participó activamente en aquella pelea en la isla de Tenerife y que al final la decisión fue aún peor porque quizás perdimos de vista que, digamos, habiendo ganado la batalla de que no se atravesaron los espacios naturales, nos distrajimos o nos relajamos en relación con la alternativa que no fue, desde luego, a mi juicio, la mejor, ¿no? Y estos son también discursos en los que, o peleas o planteamientos políticos en los que se mezclan decisiones que a veces son incompatibles y a veces hay que tomar algunas decisiones. Desde luego, siempre tratando de ser respetuoso primero con los procedimientos legales. Si hay un auto, de todas maneras, un auto de medidas provisionales, veremos qué dice esa sentencia definitivamente, si los procedimientos no se exigen, de entrada las cosas no se han hecho bien. Pero a partir de ahí, una vez que el mínimo como múltiplo es el respeto a la legalidad, a partir de ahí a veces hay que tomar decisiones. No todas las decisiones son compatibles. Y este debate lo vamos a tener en Canarias permanentemente. Porque si elegimos las renovables, y ese yo creo que es un objetivo común, evidentemente también va a tener un coste en algunas cuestiones. Por algún sitio hay que pasar las instalaciones. Los molinos eólicos, se han citado otro tipo de energías que todavía están por desarrollar y hemos aprobado aquí en el Parlamento algunas propuestas, algunas iniciativas del Grupo Socialista, por ejemplo, la potenciación de la energía geotérmica, que esto fue una proposición no de ley de nuestra, del Grupo Socialista, aprobada por unanimidad de todos los grupos. Pero hoy por hoy el camino más rápido para la implantación de un nivel, digamos, aceptable de renovables viene de la mano de la eólica y de la fotovoltaica. Hay unos cupos, el de los 430 megavatios que está ahí, que probablemente no lleguemos ni a 200 por los problemas que están habiendo en el desarrollo de las infraestructuras, con servidumbres que están en islas como Gran Canaria, con problemas de parques eólicos, voy terminando. Pero el debate que yo, o lo que quiero, la reflexión que quiero dejar aquí es que unas decisiones implican a veces, digamos, que el coste no sea cero, porque los molinos tienen un impacto visual y empiezan a haber debates sobre ese impacto, si vale la pena o no ese impacto visual, pero claro, a veces es el coste que hay que pagar por la implantación de las energías renovables. El equilibrio en las decisiones no son sencillas, ¿no? nuestro apoyo, por supuesto, a las reivindicaciones del pueblo de Fuerteventura, legítimas, en que los trazados se hagan con respeto al medio ambiente, que sean participativos, que tengan capacidad de poder decidir, capacidad de poder, que su opinión sea tenida en cuenta, y a partir de aquí, por el Grupo Socialista, seguirá haciendo el trabajo que ha venido haciendo hasta ahora. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, don Gustavo Mato. Por el Grupo Nacionalista Canario, doña Nereida Calero.
Gracias, presidente. Buenos días, doña Llurena. Bienvenida, gracias por acompañarnos hoy y aportarnos sus puntos de vista atendiendo a la propuesta planteada por la diputada Natividad, que nos parece muy interesante. Ya hemos tenido la ocasión de intercambiar opiniones en algunas otras reuniones con otros colectivos, representantes de instituciones. Por eso, si le parece, me voy a centrar en cuestiones muy concretas que algunas ya usted ha detallado, pero que si quiere volverla a repetir con más contundencia, pues, por favor, que nos hace y sacaremos la conclusión en claro. Lo primero es lo que estamos cansados de poner sobre la mesa. ¿Usted cree que con el consumo eléctrico que tiene actualmente Fuerteventura es imprescindible la obra que se está planteando para asegurar el abastecimiento? ¿No hay otras alternativas? ¿Realmente ese gran corredor eléctrico no está más orientado a crear un gran circuito hasta Lanzarote y Gran Canaria? Lo digo porque sabe usted que en esta fastuosa campaña que ahora ha lanzado Red Eléctrica, que ha puesto en marcha recientemente, nos obsequiaba con un dato según el cual el 60% de las pérdidas eléctricas de la red en toda España se estaban produciendo en Fuerteventura por la antigüedad de la red. Yo no soy especialista en la materia, pero ya le adelanto que yo no doy ninguna credibilidad a ese titular, porque si fuera cierto habría que imponer sanciones a las empresas que durante décadas han monopolizado el tendido eléctrico y la distribución de electricidad y que no han hecho su trabajo lo suficientemente bien para evitar ese nivel de pérdida. Me gustaría conocer también su opinión al respecto. Retomando de nuevo el proyecto, quisiera aprovechar su presencia aquí para que nos ayude a aclarar otras varias cuestiones. ¿Cree usted que es posible aprovechar las torres ya instaladas, aunque ya lo ha señalado, o bien modificarlas sin ocupar nuevos emplazamientos para instalar ese nuevo segundo circuito de 66 que usted también ha señalado, y así pues hacer innecesaria esa nueva red? Nos comentan además que mientras se instalaba la nueva red de 132 se está remozando la vieja de 66 en algunos tramos. ¿Le parece a usted, como experta en la materia, que esto puede significar que mantendrán en servicio las dos redes? Por los aspectos técnicos que usted maneja, ¿es posible que en las estructuras de la actual red de 66 se esté instalando también cableado de conexiones de alta velocidad? Me gustaría conocer también su opinión sobre los grandes sistemas de conexión interinsulares que están planteando las eléctricas y el Gobierno de Canarias. ¿Cree que son necesarios? En varias ocasiones he escuchado hablar también de una posible conexión, incluso, como se señalaba, con la costa africana, donde a medio plazo se instalarán grandes operadoras. Sé que usted ha estudiado detalladamente los expedientes y conoce los aspectos técnicos y quiero saber también si le parece viable. En esa misma línea quisiera preguntarle por cuál es la línea de trabajo en Europa en esta materia, redes de transporte eléctrico. ¿Se está apostando por nuevos grandes circuitos o se plantean propuestas más locales? Lo digo porque aquí las eléctricas nos hablan de que esos grandes circuitos son la gran panacea que nos va a solventar a todos los problemas y nos darán estabilidad. Y hace apenas unos meses veíamos cómo el parón de varias centrales nucleares en Francia y Alemania significó problemas de abastecimiento en España y la subida de los costes eléctricos de forma inmediata para nosotros. Otro aspecto son los parques eólicos, que también ha hablado de ellos. Sabe usted que el Gobierno y la eléctrica han dicho que el parón de Fuerteventura por el recurso presentado por el Cabildo pues va a afectar a todos los nuevos proyectos de parques eólicos. Sin embargo, nosotros hemos estudiado expediente por expediente y los últimos de ellos del pasado 3 de abril, que han estado a información pública, en todos la conexión, como ha dicho, está prevista en la actual red del 66 y eso sí, dejando prevista una posible ampliación a 132 en caso de que se vaya a ejecutar la red. En este mismo sentido, pues, que recalque, ¿qué opina usted del argumento utilizado para defender la nueva línea sobre que el grado de penetrabilidad de las renovables en la red será mucho mayor y que al parar el tendido estamos impidiendo tanto el Cabildo como nosotros esas renovables? Sé que además de las iniciativas adoptadas por el Cabildo de Fuerteventura, que han tenido éxito consiguiendo pues, paralizar solo cautelarmente ese tramo de Gran Tarajal a Puerto del Rosario y solicitando además la paralización de los otros tramos porque entienden que la tramitación ha sido idéntica y adolece de los mismos defectos. Su colectivo también ha planteado distintas iniciativas administrativas y judiciales al respecto y me gustaría que nos informaran qué fase están, qué resultados han podido obtener. Y para terminar, permítame que a modo de apunte solo señale que el Tribunal Supremo acaba de dar la razón a 16 pequeños municipios que aprobaron y aplicaron ordenanzas municipales para imponer unas tasas a esas grandes eléctricas por atravesar los respectivos municipios con tendidos eléctricos. A mí personalmente lo que me sorprendió no fue que los tribunales le dieran la razón a los ayuntamientos, sino que en España, en pleno siglo XXI, haya grandes compañías multinacionales monopolísticas, como usted ha dicho, en el transporte eléctrico, que estén llenando sus cuentas anuales de dividendos para sus propietarios, que recordemos que, como ha dicho, en un 80% no son españoles, y atraviesan a diestro y siniestro nuestro territorio para hacer negocio y pretendiendo no pagar un solo céntimo. Quizás este no sea el foro, pero hay que animar a los ayuntamientos canarios y a la propia FECAM a aplicar unas tasas a esas eléctricas que ya es ahora, porque la contaminación visual y el deterioro de la denominada cuenca de visión es un daño real, es computable y es contabilizable. Y ya es hora que a las eléctricas les comencemos a cuestionar sus planes, como está haciendo Cabildo Fuerteventura, que, como sabemos, desde el año 2003 en su plan insular se establece que tiene que ser soterrado todo nuevo tendido eléctrico, que es lo que ahora ha servido solo para esa pequeña paralización cautelar. Muchas gracias.
Gracias, doña Nereida Calero. Doña Irene Marillal, tiene usted su turno ahora para responder a las preguntas. No abrir el debate, responder a las preguntas, lo dice así el reglamento. Muchas gracias.
Bueno, pues gracias a todos. Muchas preguntas. voy más o menos por orden. Vale, señor Jesús Ramón. Vale, habla de 44 kilómetros. No son 44, son más de 100 kilómetros y 326 torres. 44 es el trazado que está paralizado actualmente, ¿vale? Que solo corresponde a dos proyectos de los 14 que hay existentes en la isla de Fuerteventura, más otros 6 que hay en la isla vecina. El apoyo institucional. Realmente han habido muchas movilizaciones en el sentido de acuerdos plenarios y demás, que sí, siendo verdad que tiene una gran repercusión mediática, lo que es repercusión efectiva, la única que ha tenido repercusión ha sido el contencioso administrativo del Cabildo, ninguno más, porque ahí se queda, el pleno se queda ahí, no hacen nada más. Entonces, sí es verdad, mucha repercusión mediática, pero no. Vale, el tema del sistema único. El sistema único, el sistema tradicional español, se divide en cuatro fases. Es generación, transporte, distribución y comercialización. Eso es un sistema centralizado. ¿Por qué? Porque lo que es el transporte, que es lo que es red eléctrica, es monopolístico. Monopolístico, no hay ninguna empresa, ninguna otra que se dedica a eso. De hecho, son operadores de sistema únicos en España. La parte de generación realmente no está liberalizada porque está en manos de grandes compañías con mucho dinero. La parte de distribución tampoco. De hecho, son las mismas prácticamente, generación y distribución. Y lo que se llama mercado liberalizado eléctrico es la comercialización. Es la única parte del mercado que está liberalizado. Entonces, ese es el sistema tradicional. Nosotros proponemos una alternativa al sistema tradicional, es decir, la descentralización. La descentralización que conlleva que no haya unión eléctrica entre las islas. ¿Por qué? Porque hace 10 años no se podía, pero ahora sí. Porque toda lo que es la modernización del sistema eléctrico ahora lo permite. Las energías renovables, las grandes baterías, un montón de sistemas que ahora sí permiten esa descentralización, que hace 10 años no se podía. La planificación, hay que tener en cuenta que se inició en 2007 y estamos en 2017, son 10 años de diferencia. Entonces, estamos aplicando un sistema que se pensó hace más de 10 años y no se están teniendo en cuenta la actualidad. ¿Vale? El PECAN, si no recuerdo mal, también es de esa época y adolece los mismos problemas. Vale, el tema del 2050 100% renovable sería posible si y siempre y cuando hay una pequeña. Si es verdad que lo que es la eólica y la fotovoltaica está muy avanzada, ya son sistemas muy maduros, pero lo que es la gran batería, lo que es la batería para la acumulación de esa energía, todavía no. Eso sí es cierto. Por eso esa banda tan ancha de llegar al 100% hasta 2050. Vale, siempre tendríamos que tener una estabilización de sistemas, pero lo que no es normal es hacer una inversión de 1.000 millones en Canarias para un sistema que se va a quedar obsoleto en breve, cuando tenemos una estructura que se puede rehabilitar, que es lo que dice la asociación. Creo que le he contestado a todo. Vale, Natividad, perdón. La relación red eléctrica Intermacán. Es fácil porque se puede consultar en la página web Intermacán y tenemos el resumen técnico del proyecto, tenemos mucha información, ¿vale? Pero esta es muy interesante, ¿vale? Que es un resumen de todo lo que es el proyecto Intermacán. Si nos vamos a la transparencia esta de aquí, la conexión creo que está bastante clara, red eléctrica. Esta es una de las empresas que realmente interviene en el proyecto Intermacán. Entonces, la relación entre red eléctrica y el proyecto Intermacán es clarísima, no hay mucho más. Que va en el tema de que el proyecto Intermacán va a favorecer la integración de energías renovables en Canarias, eso ya es cuestionable. ¿Por qué? Porque lo que pretende el proyecto Intermacán es que en Marruecos se implante las energías renovables, con muchas comillas, y nosotros le compremos esa energía, ¿vale? Entonces, eso que los datos se sacan aquí, no me los estoy inventando. Vale, ellos dicen que uno de los principales problemas es que no hay personal cualificado, es decir, que el personal que realice esos proyectos no va a salir de Canarias ni de Marruecos, va a venir de fuera. Otra, se generará cierta dependencia energética Canarias-Marruecos. ¿Vale? Ahí va a haber una dependencia, es decir, nosotros estamos apostando por un autoabastecimiento y de repente vamos a interconectarnos con Marruecos y crear una dependencia. Dicho por ellos, ¿eh? No. Y luego, lo de muchas comillas de vamos a poner, ¿vale? Marruecos inaugura una megaplanta solar construida por firmas españolas, pero detrás de esto tenemos central térmica marroquí en Safi, central térmica de carbón, no renovable, ¿vale? Y tenemos Yorlazfar, ciclo combinado, y no ciclo combinado como el de España, que es fuel gas, no, es carbón gas, renovable no es. Entonces, hay muchas dudas de que el proyecto Intermacán permita la penetración de las renovables en Canarias y sí, lo que sí es cierto, que sí estudia muy mucho las interconexiones submarinas con un dinero que es del FEDER y que son casi unos 800.000 euros, solo en estudio, solo en papel, ¿vale? Luego ya lo que será la puesta en servicio, ya eso es otra historia. Entonces, perjudica a Canarias en el sentido de que vamos a tener una dependencia y beneficiar. Yo no lo tengo muy claro. No sé si me queda algo por el tintero, pero bueno. Luego, el señor Zacarías Gómez. Quejas durante la fase. Vale. Como ya hemos dicho, ha habido tres propuestas, ¿vale? Las propuestas, lo que es para que cualquier instalación de transporte de energía, como es un servicio básico, entre a funcionar, o siquiera se haga el proyecto, tiene que tener una fase de tramitación, una fase de tramitación que se inicia con las propuestas de red eléctrica, operadores de generación y las comunidades autónomas. No entran las asociaciones, no entran los particulares, no entra nadie. Eso se lleva todo al ministerio. El ministerio hace un estudio económico, financiero, técnico, siempre con el respaldo de red eléctrica, ¿vale? Y de ahí se sacan las propuestas. Esas propuestas luego son otra vez trasladadas a red eléctrica, que las revisa, se vuelven a llevar al ministerio, el ministerio lo lleva para Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros lo aprueba y ahí sale el plan, la planificación. Ahí no hay participación ciudadana. La participación ciudadana entra una vez que eso se traslada a las comunidades y salen los proyectos. Vale, pero ya esa planificación ya está. No podemos hacer ninguna manifestación en la fase previa. Y ya cuando te llega, ya está el proyecto ya. Si es aéreo, es aéreo. Si es soterrado, es soterrado. No podemos intervenir. La participación ciudadana en el procedimiento previo no está prevista en el sistema. Entonces, ese tipo de quejas no podemos hacerlas. Si se han hecho muchas alegaciones, siempre en el momento que se han puesto información pública a los proyectos, sí hay cantidad de alegaciones y se pueden ver. Luego, progreso versus riqueza natural. Ya lo he dicho, este proyecto lleva 10 años y no se ha actualizado. Es que ha habido un avance tremendo en el tema de la ingeniería eléctrica, tremendo. Y todo ese avance no se ve reflejado en estos proyectos. Estos proyectos son... Red Eléctrica está ahora mismo, cuando tienes un estudio financiero de un producto, sube y yo luego llega un momento que empieza a bajar. Pues Red Eléctrica está en ese punto. O se renueva. Es como, pongo muchos de ejemplo, pero es como la telefonía móvil y la telefonía fija. Llega un momento que sí, que a la gente le encantaba en su día la telefonía fija, pero ya no. Pues Red Eléctrica se tiene que actualizar. Entonces, el progreso no va unido a esas macroinfraestructuras. Esas infraestructuras, ya he dicho, es solo una parte del sistema eléctrico y no es la parte más importante. ¿Vale? La estabilidad que daba antiguamente eso, de hecho, está bastante, no por mí, sino por la Comisión Nacional de Mercado de Valores y la Comisión de la Energía, está bastante cuestionada ya. Alternativas. La alternativa, por ejemplo, que proponemos nosotros, la del doble circuito de 66, es viable. Viable es. ¿Cuánto coste económico? Hay un estudio previo que se hizo en el año 2010 y está hecho. Entonces, es simplemente una cuestión de buscar buscar la información. No me sé los números económicos, pero está hecho. Otra alternativa que sería muy buena, pues que fuera dejar la infraestructura de 66 y hacer un soterramiento de un segundo circuito. ¿Por qué? Porque en caso de una catástrofe natural o demás, no va a afectar a las dos a la vez. Pero ya sería, vamos, rizar el rizo. Pero está hecha, el estudio está hecho. Lo del tema de la subasta. Vale. El tema de la subasta, sí es cierto que... no es que corra peligro realmente, porque como ya ha ratificado la señorita Calero, casi todos los parques eólicos están ya aprobados a 66. Lo de 132 es un adicional. En caso de que se ponga en servicio las infraestructuras de 132, se hará la modificación a 132. Lo que sí están teniendo problemas es para ponerlos en servicio. Para poder entrar en el cupo tienen que estar en servicio antes del 31 de diciembre de 2018. ¿Vale? Pero eso no es un problema de la red. Lo quieren unir. ¿Para qué? Porque esa no es nuestro problema, es problema de la red. Por favor, auméntame el plazo. ¿Vale? Pero no es un problema de la red directamente. ¿Vale? Son bastantes problemas añadidos que están teniendo de autorizaciones administrativas que no estén consiguiendo, problemas de declaraciones de impacto ambiental que no están todo lo bien que deberían, y son un cúmulo de problemas. Y focalizar el tema en la línea de 132 para mí no es una buena estrategia, pero es mi opinión, por supuesto. Y el impacto en el resto de islas. Fuerteventura, el problema que es que ha tenido un desastre en temas de mantenimiento durante más de 10 años. Y la línea de Fuerteventura ahora la están renovando, de hecho llevan un año y poco renovándola, y porque le hacía falta, era urgentísimo. Entonces la isla de Fuerteventura es la que se lleva la peor parte, tanto por la dejadez que ha tenido antiguamente como la macroinfraestructura que quieren hacer ahora. Por eso nos hemos centrado, primero porque somos de allí y segundo porque es la que más afectada está de todas las islas. Vale, creo que... Ay, perdón. Y la última, Nereida. Eran muchas cosas, pero creo que casi todas las he ido... Ay, perdón. Mato no me hizo ninguna pregunta, no puedo contestar. Lo siento, me lo prohíben. Creo que casi todas las he ido respondiendo. La línea 132 no es imprescindible. La conexión Gran Canaria-Lanzarote, si se continúa con el sistema tradicional, sí. Si se apuesta por un sistema alternativo, no sería necesario. Lo de, esto creo que... Esto era... Esto es un desastre. Que el 3%, Fuerteventura representa el 3% de la línea de transporte de toda España. que en el 3% se acumulan el 50% de los fallos, vamos, no tiene ni pies ni cabeza. No voy a contestar más a eso. Las torres actuales de 76 sí se pueden. El problema es que la línea de 66 con las torres antiguas estaba preparada con un peine de seis palos. ¿Para qué? Para hacer el doble circuito en cuanto fuera necesario. Las nuevas que están poniendo ahora solo son para un circuito. Es decir, están haciendo aposta la reforma de la línea para que no se pueda meter un doble circuito aéreo. ¿Vale? Y eso se puede ver viendo las que han renovado ya y las que no se han renovado. Es simplemente mirarlo, que las antiguas tienen 6 y las nuevas solo tienen 3. ¿Vale? Las conexiones de alta velocidad, sí es verdad que las están poniendo, pero siempre se ponen en el cable de tierra, en el cable de guarda. Eso es ya prácticamente una práctica habitual. Vale, simplemente es el cable de guarda, se cambia y ya la parte interior se meten todas las telecomunicaciones. Ya vienen así de fábrica. Europa, vale. Europa depende, ¿vale? Depende. La parte norte de Europa está apostando mucho por el autoabastecimiento, lo que es Dinamarca, Suecia, hacer islas dentro de Europa para tener un control de su energía. La parte sur de Europa, lo que es Francia, Alemania, está condicionada prácticamente por Francia. Nosotros estamos condicionados por Francia. Entonces, el presidente actual apuesta por una interconexión. Si, por ejemplo, son decisiones súper políticas, si, por ejemplo, Le Pen está diciendo que en el caso de que ella llegue al gobierno, ella no quiere ningún tipo de interconexión con España. Entonces, son decisiones no técnicas, no son decisiones económicas, son decisiones políticas. Depende de quién esté en el poder, van a abogar por unas soluciones u otras. No. Y las tasas municipales, hay que tener muy en cuenta que las tasas municipales que se están cobrando los ayuntamientos son siempre y cuando la línea pase por titularidad pública. El 95% de los terrenos que está utilizando Red Eléctrica en Fuerteventura son de titularidad privada. No tendrían derecho los ayuntamientos a reclamar esas tasas. Lo han hecho ya a sabiendas. Y creo que ya... No ha hecho preguntas.
Bueno, efectivamente sería reabrir el debate porque es una opinión.
Doña Lorena. Muchísimas gracias.
Sí, mira, pero mi empresa.
Comenzamos. Los grupos que están fuera, por favor. Reanudamos la comisión con el número, con el punto número 2, comparecencia instada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la industria tabaquera. Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista por tiempo de 5 minutos, don Gustavo Mato.
Sí, presidenta, muchas gracias. Señor consejero, buenos días. Agradecerles, como siempre, su asistencia a las comisiones parlamentarias. En este caso, hemos querido queremos preguntarle al consejero por el estado actual del subsector industrial del tabaco en Canarias, las perspectivas de futuro, los retos a los que se tiene que enfrentar, entre otras cosas, por la inminente transposición de algunas directivas comunitarias, en relación con algunas prácticas ilegales que afectan al sector, y por último también referirnos a no solo al subsector del cigarrillo, sino sobre todo a un sector que en su día fue un emblema, un buque insignia de Canarias, lo sigue siendo en islas como La Palma, que es el sector del puro hecho a mano, ¿no? Se los dice además alguien que afortunadamente pudo estudiar y pudo salir adelante, porque vengo de familias del sector, no, que sí, trabajadores del sector. Mi padre trabajó más de 30 años en el sector tabaquero. Conozco, además, por tanto, desde el punto de vista personal, toda la evolución desde los años 70 del sector industrial del tabaco en Canarias, y desgraciadamente cómo fue un sector que era toda una potencia industrial en Canarias, y desgraciadamente por el paso del tiempo, por la incorporación de España en la Unión Europea, por la finalización de los monopolios nacionales, que bueno, fue una obligación comunitaria, pues nos hemos ido con los años encontrando con un sector que fue perdiendo el empuje que tuvo en su momento y el referente mundial que fuimos en su día, ¿no? En primer lugar, me gustaría preguntarle por la preocupación del sector. Sé que ha habido una mesa del tabaco que se reunió precisamente en el mes de marzo en Canarias conocer los pormenores del sector y de los retos a los que se está enfrentando en estos momentos, con la preocupación, entre otras cosas, de la transposición de la normativa comunitaria, que evidentemente no es responsabilidad del consejero, sino del Gobierno de España, pero de la directiva 26 de febrero de 2014. Hay un borrador de Real Decreto, es una transposición solo parcial, y nos gustaría saber, a estos efectos, qué conocimiento tiene el consejero en relación con esta transposición y cómo puede afectar al sector en Canarias. Es un sector, el del tabaco en Canarias, que los datos que hemos manejado, estamos hablando de alrededor de 3.500 empleos, más de 300 millones de euros de facturación, pero lo que es también muy importante son más de 188 millones de euros de recaudación. De un sector tiene unos efectos también sobre otros servicios públicos, por ejemplo sobre el de la sanidad, pero que al mismo tiempo supone uno de los motores de recaudación para el gobierno de Canarias. No nos olvidemos que, además, siendo una comunidad autónoma turística y por nuestra diferencia fiscal, pues sigue siendo un atractivo, menos que antes probablemente, pero sigue siendo un atractivo la compra de productos de estas características en Canarias para nuestros visitantes. Queremos saber cómo están las cosas y, por último, referirnos al sector del puro artesano. Contamos en Canarias probablemente conservamos de los mejores artesanos del mundo. Cualquiera que conozca un poco la historia del tabaco en Canarias sabe que mantenemos de los maestros tabaqueros, maestros pueblos, de los mejores del mundo, reconocidos internacionalmente. No se sabe muy bien si quién enseñó a quién a hacer los puros, si fueron los palmeros a los cubanos o los cubanos a los palmeros, o fue un coworking del en su día, pero es verdad que el puro canario siempre fue un puro muy, digamos, de un prestigio internacional espectacular. Es verdad que las ligas que se hacen en estos momentos, muchas, algunas de ellas no son 100%, evidentemente, no puede serlo, de tabaco plantado y cultivado en Canarias, que es mezcla, porque también el mercado del fumador exige, digamos, combinaciones de tabacos de distintos lugares para la elaboración de lo que es el puro, no solo la capa, capote y el buncho, sino, bueno, pues al fin y al cabo, esa es la labor del maestro tabaquero, que es la combinación del tabaco para conseguir un sabor, ¿no? Son como etnólogos, pero en el sector del tabaco. Nos parece que es un sector que puede volver a representar una buena oportunidad para Canarias. Tenemos mercados que queremos saber cómo están, si se nos han abierto mercados en América. Sabemos que hubo momentos de gran apuesta del gobierno de Canarias por la promoción del tabaco, del puro canario en Estados Unidos, por ejemplo, y queremos saber exactamente qué estrategia, si está, va a seguir con respecto a este sector el gobierno, y qué planes tiene. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra por tiempo de 10 minutos don Pedro Ortega, al que le doy la bienvenida, que no se lo había dado, y a su equipo. Gracias.
Muchas gracias, señora Presidente. Señorías, señor Mato, buenos días a todos. El desarrollo de la industria tabaquera en Canarias ha estado siempre condicionado al establecimiento y a la puesta del día de medidas específicas, principalmente aquellas que se refieren al carácter fiscal, y que justifican su existencia debido a la lejanía que tenemos con las áreas de cultivo y a los grandes mercados de consumo. A su vez, el sector tabaquero ha sido un generador de importantes recursos para la hacienda canaria, como usted citaba, señor Mato. Las medidas específicas que he mencionado han estado ligadas fundamentalmente al mantenimiento de cuotas de mercado interno y al acceso al mercado de monopolio, es decir, Península y Baleares, mediante el sistema de arbitrios insulares del REF, que, de una parte, mantenía baja la fiscalidad sobre las labores que se fabricaban en Canarias, y de otra, se establecían altos gravámenes a las importaciones. Sin embargo, estos supuestos privilegios concedidos a Canarias eran, en realidad, unas compensaciones destinadas a equilibrar las carencias, las dificultades y los sobrecostes inherentes a la realidad de nuestro archipiélago. Y como prueba de ello, cuando el marco normativo fue más favorable, en la década de los 70 del siglo pasado, el tabaco representaba nada menos que un tercio de la producción industrial total del archipiélago, con una vocación exportadora muy significativa. Y así, desde Canarias, se suministraba a Península y Baleares un volumen anual de 1.000 millones de cajetillas de cigarrillos y 400 millones de cigarros, lo que suponía respectivamente un tercio y la mitad de la venta total de estos dos productos en el mercado del entonces monopolio tabaquero de España. Asimismo, durante esa misma década, los cigarros hechos a mano en Canarias alcanzaron el liderazgo mundial, superándose la cifra de 20 millones de puros exportados al año a Estados Unidos, lo que equivalía a un tercio de ese mercado. Con la entrada de nuestro archipiélago en la Unión Europea, se establecieron unos rígidos contingentes arancelarios que terminaron con la tradicional libertad de acceso de las labores tabaqueras al resto del Estado español, y se consumó la deslocalización de las empresas multinacionales que estaban en ese momento instaladas en Canarias. En esta nueva situación, el Gobierno de Canarias se ha forzado en seguir implantando medidas que, recibiendo siempre la aprobación comunitaria, fueran eficaces para fomentar el sector. Entre las reglas específicas adoptadas hay que destacar el AIEN, que es un gravamen que se aplica a las labores importadas con el que se intenta compensar los altos sobrecostes de la producción en las islas. El AIEN, de hecho, ha permitido mantener el mercado local del cigarrillo. A pesar de la pérdida de peso que ha ido sufriendo la industria tabaquera, actualmente sigue siendo un subsector relevante de la industria canaria. En 2016, con datos del ISTAC, existían 39 empresas, que representan un 0,9% de las empresas manufactureras, con 585 empleos, un 2,1% del empleo de las industrias manufactureras, una cifra de negocio de 184 millones de euros en 2014, y 147 millones de euros de exportaciones en el 2016, lo que significa el 10% de la exportación de los productos industriales y un 4,9% del total de las exportaciones canarias. El aspecto social de la industria del tabaco no se reduce a los valores que les acabo de ofrecer,
Según los datos de la Asociación Canaria de Industriales Tabaqueros, el empleo está vinculado a la industria tabaquera, al sumar el relativo a logística y a las ventas, asciende a unos 3.700 puestos de trabajo directos. En cuanto a la evolución de la producción, también según datos de la Asociación de Industriales Tabaqueros, la exportación de cigarrillos producidos en Canarias ha pasado de los 228 millones de cajetillas en el año 2000 a los 7 millones del 2010 o a los 24 millones que se exportaron en el 2016. El objetivo de mantener la actividad productiva del tabaco con un marco normativo adecuado para la venta de labores en Canarias se ha conseguido, señorías, con la aprobación por la Unión Europea del establecimiento, sobre todo labores del tabaco, de un tipo incrementado del 25% en el arbitrio sobre la importación y la entrega de mercancía. La integración de España en la Unión Europea ha sido una de las razones fundamentales que ha originado el desmantelamiento del sector productivo canario en beneficio de fábricas continentales que, con una mejor estructura de costes desde donde hoy se suministran mayoritariamente las labores de tabaco a la península, que es el mercado tradicional que tenían las producciones canarias. En lo que respecta a las exportaciones de cigarrillos a mercados fuera de España, la caída en la última década es muy importante. Y en los dos últimos años se ha producido un repunte, favorecido por las ventas en las tiendas libres de impuestos. Mejor evolución ha tenido la producción de cigarros y cigarritos con capa natural que están hechos en Canarias y con destino al mercado peninsular, donde se mantiene el montante de envíos canarios desde hace medio siglo. Si bien pierden significativamente cuota de mercado tras la irrupción de marcas de bajo coste. Así, la venta de cigarrillos y cigarritos con capa natural hechos en Canarias ha pasado de los 397 millones de euros de cigarros en el año 2000, que era un 41,20% de la producción, a los 445 millones en el 2014, que es un 20,8% de la producción. En cuanto a la evolución de las exportaciones de labores del tabaco a mercados fuera de España, ha pasado de los 130 millones de euros en el 2010 a los 147 millones en el 2016, año en que la industria tabaquera ostentó el 5% del valor de toda la exportación de la economía canaria. Para la regulación de los productos del tabaco, la Unión Europea ha adoptado la Directiva 2014/40 de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo, que tenía que haber sido traspuesta al ordenamiento jurídico nacional antes del 20 de mayo del 2016. Con este fin, el Ministerio de Sanidad ha preparado tres proyectos sucesivos de Real Decreto. El último de ellos transpone solo parcialmente la directiva y regula determinados aspectos relativos a la fabricación, la presentación y la comercialización de los productos del tabaco y sus productos relacionados. El Gobierno de Canarias, en sintonía con los agentes económicos y sociales del sector, está vigilante para que el Real Decreto cumpla con la directiva. Es decir, que satisfaciendo los objetivos de salud pública, no perjudiquen a los intereses del sector tabaquero de Canarias, cuya importancia social y económica ha quedado demostrada y hay que defender. Para estudiar y atender las demandas del sector tabaquero, esta consejería lleva a cabo reuniones conjuntas con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en lo que llamamos la Mesa del Tabaco de Canarias. Asimismo, según la temática, asisten también los responsables de salud pública y hacienda. Otro frente en la acción política y administrativa es la lucha contra el fraude. Se ha hecho necesario introducir una gestión tributaria más compleja para controlar el cumplimiento de la normativa y el Gobierno de Canarias ha trabajado en medidas fiscales que permitan y desincentiven el contrabando. Que permitan alcanzar los objetivos sanitarios y desincentiven el contrabando. Se han llevado a cabo 5 incrementos del impuesto especial del tabaco y en 2015 se empezó a aplicar el doble impuesto específico sobre los cigarrillos. El control de las importaciones de productos de tabaco también ha sido mejorado de forma sensible mediante la orden conjunta de mayo del 2014 de las Consejerías de Hacienda y de Sanidad, que regula la colaboración de ambos departamentos en coordinación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Guardia Civil. Por tanto, señorías, es evidente que el Gobierno de Canarias está trabajando eficientemente en el cumplimiento de la normativa vigente y en la mejora del funcionamiento del mercado tabaquero en Canarias, en el marco, eso sí, del régimen económico fiscal de nuestras islas. Y para ir finalizando, señorías, comentar que la industria tabaquera tiene una capacidad de producción superior al volumen que está actualmente lanzando al mercado. El aumento de la exportación es la mejor manera de poner en funcionamiento la capacidad actualmente ociosa. en la mesa del tabaco, que se reunió la semana pasada, se han propuesto ya medidas en este sentido. En concreto, la reunión fue el 12 de abril, y usted me preguntaba por la reunión de la mesa nacional, pero bueno, posteriormente ha habido una reunión de la mesa local a la que han asistido miembros del gobierno, miembros de los sindicatos y miembros de la patronal o de la industria tabaquera. Decía que se han propuesto medidas, y una de ellas es la mejora de la regulación de la franquicia de viajeros, de tal forma que se permita duplicar el límite actual de 200 cigarrillos, 100 cigarritos, 50 cigarros y 250 gramos de tabaco de fumar, con el fin de poder aumentar las exportaciones. Esta acción conlleva una previa e intensa negociación con las autoridades comunitarias en la que estamos, y asimismo los gobiernos autonómico y central están negociando con la Comisión Europea elevar el límite de ayudas de Estado para la industria canaria. En lo que respecta a las ayudas a funcionamiento, que actualmente están en el 17,5% del volumen, 0,5% del volumen de negocio anual, y sería importante que se elevaran para que los incentivos fiscales que puede tener la industria tabaquera los pueda repercutir en su totalidad. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. A continuación, todos los grupos que nos solicitan antes de la comparecencia tienen 3 minutos para intervenir. Empieza el grupo mixto, don Jesús Ramos Chinea.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Bueno, aprovecho para volver a saludarle, señor consejero. Ya le di los buenos días en la anterior comisión, ahora aprovecho y le doy las buenas tardes. Recordar que el pasado año también desde nuestro grupo le hacíamos una pregunta crucial para que impulsaran el Real Decreto que no terminaba de sacar el Gobierno del Estado, que en ese momento se encontraba en funciones, para introducir los cambios que la normativa europea obligaba a cometer en el sector tabaquero y que suponía cambios importantes en el empaquetado y el etiquetado y grandes costes para estas empresas. Además, coincidíamos en que el sector tabaquero canario tiene una importancia estratégica por el alto nivel de exportación que tiene, pues, con 126 millones de euros de negocio. Si miramos además el gran número de empresas y empleos asociados que dependen directamente de esta actividad manufacturera en nuestras islas, según el informe de la Asociación Canaria de Industriales Tabaqueros, la producción isleña factura 300 millones de euros al año y da empleo a 3.700 personas. Esta omisión de sus deberes por parte del Gobierno del Estado, que podía haber aprobado este Real Decreto antes del fin de la décima legislatura, ha pasado una factura importante a las empresas en España. Altadis, en La Rioja, se vio obligada a cerrar en el 2016, y solo el sector canario permanece frente a los avatares del mercado y a merced de las coyunturas. Y uno de los avatares del mercado que afecta al sector es la dura competencia que hacen las marcas low cost, y como usted explicó muy bien en su primera intervención, una irrupción que cada año, pues, lamentablemente va a más por la pérdida del sector tradicional. Además, a nadie se le escapa que sin el IEM y sin los beneficios fiscales de la zona especial canaria y sin las ayudas al transporte, a duras penas se podría mantener este sector. En este sentido, esperamos que la bonificación del mínimo del 70% al transporte que se recogerá en los aspectos económicos del REF se apruebe cuanto antes para dar un respiro al sector. No hay tampoco que olvidar que el tabaco aporta 176 millones a las arcas públicas, tanto por los impuestos especiales como por los indirectos, por lo que debemos apoyar un sector que contribuye de forma importante, pues, a nuestras políticas públicas. Y, señor consejero, nos gustaría saber, pues, si se ha reunido con el sector, que imaginamos que sí, y qué medidas se están tomando para que se vele por sus necesidades, tanto aquí, que ya, bueno, nos ha expuesto qué medidas se están tomando desde el Gobierno, pero cuáles son las medidas que desde su consejería, pues, han propuesto tanto a Madrid como a Bruselas. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. A continuación, por 3 minutos, el representante de Podemos, Francisco Denis.
Gracias. Brevemente, esta comparecencia nos la tomamos nosotros digamos, como informativa, ¿no? Porque son datos importantes los que se están dando. Es un tema que ha pasado, ¿no? De ser una empresa importante que manejaba muchos trabajadores, ¿no? Y tener mucha relevancia social, sociológica, como esto el diputado Matos acaba de señalar, ¿no? Recuerdo yo los tabacos de Álvaro arriba en la laguna, ¿no? Tabacalera aquí, Corona, La Cruz, Condal, que por ejemplo, los pueblos de La Palma, ¿no? Pero me acuerdo además que era, tenía importancia social, muchos de los equipos de fútbol en los que yo jugué, infantiles y juveniles en Las Palmas estaban financiados directamente, subvencionados, o sea, por ejemplo, por La Favorita, ¿no? Entonces nos daba material y en fin, ¿no? Y además también quería decir un dato, muchos canarios cuando estábamos en la mili nos financiábamos nuestra estancia en aquel secuestro militar vendiendo tabaco. Es así, ¿no? Y es un dato importante para que ustedes vean cómo nuestras madres, en vez de mandarnos dinero, nos compraban cajas de tabaco y nosotros lo multiplicamos casi por tres en el cuartel, ¿no? Y los canarios teníamos, en fin, el monopolio tabaquero en las taquillas del ejército era nuestro, ¿no? Era una especie de... Y, en fin, es verdad. Quería decir eso, ¿no? Vamos, a mí me parece importante seguir manteniendo las excepciones fiscales, ¿no? Porque creo que a nivel de Estado, no sé si en el resto del Estado queda alguna fábrica en pie, entonces me parece que la historia del tabaco a partir de ahora la vamos a escribir única y exclusivamente de aquí, desde Canarias, ¿no? Con todas las empresas que hay y con algunas multinacionales como Philip Morris que todavía están establecidas, me parece que es importante no seguir manteniendo las excepciones fiscales porque podemos quedarnos con el mercado. Y yo creo que además, y el consejero a lo mejor tiene algún dato respecto de por qué algunas empresas también que siguen radicadas aquí en las islas, si el factor del turismo no es un acicate importante, sino para que estas decidan también permanecer, porque tengo entendido que la comunidad canaria es la que menos consumo de tabaco tiene de todo el Estado, ¿no? Pero en cambio tenemos 14 millones de turistas anuales, que además se llevan, ¿no?, sus cajas, ¿verdad?, y además las consumen, ¿no? Entonces me parece que son factores a tener en cuenta, de lo que no voy a hablar en esta comparecencia, y me gustaría que usted hiciera toda referencia a ello. En definitiva, creo que es importante que los márgenes de beneficio se sigan manteniendo, que las arcas públicas con esos 176 millones de euros, ¿no?, sigamos, ¿verdad?, teniéndolo en cuenta, y en fin, es importante seguir facilitando que estas empresas no se vayan de Canarias, ¿no?, no se deslocalicen. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. A continuación, la representante del Grupo Parlamentario Popular, doña Luz Reverón.
Gracias, presidenta. Buenos días o buenas tardes, señor consejero. Bueno, en todas las intervenciones yo creo que ha quedado más que claro que nos encontramos con un sector que es bastante importante dentro de lo que es el tejido industrial de Canarias. Entre otras cosas, pues por la incidencia en la creación de empleo, tanto directo como indirecto, y por el efecto de arrastre que tiene sobre otros sectores económicos, a pesar de haber sufrido en la última década pues una caída bastante importante. Como se ha dicho por parte del señor consejero y según los informes y los datos del ISTAC, en estos momentos parece que operan 39 empresas de fabricantes de tabaco. Y una cosa que a mí me ha llamado la atención es que la exportación de los cigarros canarios ha crecido un 24,5% desde 2011, hasta alcanzar los 147 millones de euros en el último ejercicio. Y me llama la atención porque esta cifra es similar al valor de las exportaciones de plátano, que son 157 millones en el 2016. La producción de tabaco, ya como ha comentado más nuestro compañero señor Mato, genera también 3.500 empleos en el archipiélago y alcanzó además un valor de 300 millones de euros en el 2016. Además, como se ha puesto de manifiesto, este sector industrial implica unos importantes ingresos para las arcas de nuestra comunidad autónoma, que está cifrada en unos 148 millones de euros por parte de lo que son el impuesto directo y el IGIC con unos 40 millones de euros. Como vemos, señores, señorías, es un sector con mucho peso y mucha historia en Canarias, aunque venido a menos por los condicionantes de esta industria a nivel internacional debido a los efectos perversos del consumo de tabaco y que, evidentemente, todos somos conscientes. En este sentido, desde el Partido Popular siempre hemos abogado por la búsqueda del equilibrio y por alcanzar el consenso en toda la regulación que afecta al sector con el fin de garantizar su competitividad y con ello el mantenimiento del empleo. Y por ello, y además cogiendo lo que se ha comentado por el señor Matos, es verdad que en estos momentos entendemos que uno de los problemas con los que se encuentra el sector del tabaco es la directiva del 2014. ¿Por qué? Porque esta nueva normativa fija las normas aplicables a la fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados, que son cigarrillos, tabacos de liar, tabaco de pipas, puros, puritos, tabacos de uso oral, cigarrillos electrónicos y productos a base de hierbas para fumar. Una normativa que, como bien se ha dicho, debió entrar a partir del 20 de mayo del 2016 y que no fue posible trasladar a nuestro ordenamiento jurídico debido a la situación de interinidad en que se encontraba nuestro Gobierno. que impedía, pues como todos sabemos, remitir reales decretos al Congreso de los Diputados. A nuestro juicio, como he comentado, este es el mayor desafío que se encuentra en este momento el sector. Y sí me gustaría darle las gracias al consejero porque ha dado buena cuenta del trabajo que está haciendo, pero sí es verdad que cuando hablamos de trasladar y transponer la directiva a la normativa española, esto es una cuestión que depende de Madrid y depende del Congreso de los Diputados. Por tanto, desde el Partido Popular de Canarias vamos a trabajar y apoyaremos cualquier iniciativa que dé seguridad jurídica al sector y lograr, una vez por todas, la transposición de la directiva sea una realidad lo antes posible. Por ello, sí intento y solicito a todos los partidos que se encuentran hoy en esta comisión y que tienen representación en el Congreso de los Diputados para que apoyen la aprobación de este Real Decreto. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. A continuación, representando al Grupo Nacionalista Canario, doña Socorro Beato.
Gracias, señora presidenta, señor consejero, señorías. Hoy por hoy, Canarias es la única comunidad autónoma en toda España que mantiene la actividad industrial después de que el año pasado cerrara la fábrica de Logroño. Por tanto, somos el último bastión de la industria en España y somos el gran proveedor del Atlántico Medio. Es cierto que no tiene el mismo protagonismo que tuvo en el pasado, pero el sector continúa representando buena parte de nuestras exportaciones junto con el plátano y el tomate. Fundamentalmente por el tirón, lo decía usted, el tirón del turismo. Es cierto que somos de las comunidades autónomas con menos consumo doméstico, pero tenemos un tirón en el turismo y una fuerza en las exportaciones. De ahí que se facturen varios cientos de millones al año en las islas y den empleo a miles de personas. Esto trae como consecuencia también que la administración autonómica pues ingrese una cifra considerable no solo en impuestos directos sino también en impuestos indirectos. Es por tanto una industria estratégica para la economía de Canarias y con la que siempre se ha tenido una colaboración leal en cuanto a la lucha contra el fraude, a las importaciones irregulares, al contrabando y también para favorecer el consumo responsable. Lo decía usted, hay una estrecha colaboración con las consejerías de Hacienda, de Sanidad y de Economía. Y precisamente también los ajustes que se han ido llevando a cabo en la fiscalidad han sido de alguna manera aceptados y asumidos por la industria porque esto favorece que los precios no caigan y que no esté al alcance de un niño como puede estar un helado o una golosina. Tras 3 años después de la directiva, el Gobierno de España sigue sin incorporar al ordenamiento jurídico la directiva de fabricación, presentación y la venta de productos del tabaco, a pesar de que contó con toda la colaboración del sector a través de la Asociación Canaria de Industriales Tabaqueros y desde el 20 de mayo mantiene a la industria pues en un vacío legal. Es preciso que España apruebe cuanto antes el Real Decreto que transponga la directiva, pero para que lo apruebe el Gobierno lo tiene que mandar al Congreso de los Diputados. Y la semana pasada creo, tengo noticias de que entraba en el Consejo de Estado el Real Decreto para informe del Consejo de Estado. Creo que es así. Porque ya la Comisión Europea ha premiado a España enviando dictamen motivado para que notifiquen a la Comisión cuáles son las medidas adoptadas para corregir la situación. Y de lo contrario, la Comisión Europea podría decidir llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El peso económico y social del sector y los miles de puestos de trabajo que él depende no pueden depender de inestabilidades políticas y de situaciones de interinidad, por lo que el Gobierno de España lo que tiene que hacer es mandarlo al Congreso de los Diputados. Tuvo tiempo antes de los periodos de elecciones y ahora pues nos alegramos que, si es verdad que está en el Consejo de Estado, se agilice. Pero hay una cosa, no solo nuestro régimen fiscal es singular, también nuestro sistema de distribución es distinto al del resto de España. Por eso nos parece muy positivo que el Gobierno de Canarias esté muy atento y vigilante para que en ese Real Decreto de transposición de la directiva se tengan en cuenta las especificidades de Canarias, tanto en el régimen fiscal como en el régimen de distribución. No tenemos un régimen de distribución de monopolio, por lo tanto, no se pueden aplicar las mismas medidas para la transposición Asamblea en España que en Canarias. Y también un asunto que nos afecta, que no se someta a Canarias al comisionado de mercado de tabaco como está el resto de España. Muchas
gracias. Gracias, señora diputada. A continuación, el representante del Grupo Parlamentario Socialista, don Gustavo Mato, solicitante de la comparecencia, tiene el turno de la palabra. 10 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, en primer lugar, quiero agradecerle la exposición. Nos ha hecho una buena radiografía del sector. Y quería simplemente incidir en algunos aspectos. Primero, en relación con las reivindicaciones del sector recogido en la Asociación Canaria de Industriales Tabaqueros, que ya el consejero ha citado a raíz de esa reunión de la mesa del tabaco que ha tenido lugar hace muy poco, la nacional fue en marzo, y como nos ha dicho el consejero, la de Canarias fue hace muy pocas fechas, en relación con el aumento de las ayudas de Estado, en relación con elevar el IEM al tipo máximo del 25%, y en relación con la ampliación de los límites máximos para las ayudas regionales, que son algunas de las reivindicaciones de la asociación, y también en relación con el sistema digamos, el método de retribución del transporte, que donde hay, no solo es en este sector, en general el sector industrial de Canarias necesita una reflexión sobre las ayudas al transporte, el mecanismo por el que se hacen efectivas, muchas veces no son o no es el más idóneo para que tenga una repercusión directa sobre el sector, y esto es una reflexión que el consejero conoce perfectamente y que nos tendrá que llevar a otra actividad en otro momento en esta comisión, probablemente en una reflexión sobre el sistema de ayudas al transporte que también incide, por supuesto, en este subsector industrial. A mí me gustaría en este segundo turno incidir en varias cuestiones muy rápidamente. La primera es la información que nos ha trasladado el consejero. Veremos en qué queda, porque claro, tendrá que contar con el visto bueno de la agencia tributaria y con otros órganos de la Administración del Estado en relación con el aumento del umbral de transporte por persona, por pasajero, por viajero. Los límites que establece la agencia tributaria en el transporte individual de tabaco, creo que cualquier punto porcentual, por mínimo que sea, en el aumento de la cantidad disponible, autorizada, significa, en términos globales, millones en producción. Por lo tanto, fundamental esa batalla que habrá que librar con el Gobierno de España. Veremos hasta dónde están dispuestos a llegar el gobierno de España en esta materia. La lucha contra el fraude, en este caso la lucha contra el contrabando, que es importantísima. Canarias es uno de los sitios donde hay quejas, además, internacionales en relación con el alto nivel de contrabando que se produce. Es una práctica donde las propias compañías hacen autocontrabando. Esto es algo que quien conozca un poco el sector conoce, cómo las propias compañías luego mandan a países de la Unión Europea sus propias marcas, pero para evitar controles tributarios en sus propios países. Bueno, esto es una práctica que se conoce en el sector y que es perseguida. Nos alegramos de que, por parte del Gobierno, como ha anunciado el consejero, se está intensificando la colaboración para perseguir el contrabando. Al fin y al cabo es dinero que deja de recaudar la agencia tributaria y la Hacienda Canaria, y por tanto es importante que se aumente la presión sobre esta actividad y la coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con la agencia tributaria, etcétera. Y por último, me vuelvo a referir a finalizar la intervención al sector del puro artesano. Lo sigo viendo como una oportunidad. El prestigio que tiene el puro canario fuera de Canarias es un valor que tenemos que saber aprovechar. Más allá de la heroicidad de los chinchaleros que han permanecido con el paso del tiempo en Tenerife, en algunos sitios, pero especialmente en la isla de La Palma, donde todavía se cultiva tabaco y es posible encontrar puros hechos 100% con tabaco canario. Como dije antes, son pocos los que solo hacen tabaco canario, que yo creo que prácticamente ninguno. El resto hacen puros con tabaco de Canarias y sus marcas o vitolas diferentes con mezcla, porque también, insisto, como dije antes, el consumidor lo requiere. Pero es un sector que, insisto, el prestigio que tiene internacional no lo podemos, es un valor que tenemos que saberlo aprovechar. La consejería que usted dirige tiene a Proesca en su seno, quiero decir, forma parte del organigrama de la consejería, la promoción de la industria y de los sectores económicos estratégicos de Canarias en el exterior, y yo creo que vale la pena, digamos, bien en coordinación con la Consejería de Industria. Es verdad que dentro del marco de la normativa europea, potenciar el cultivo de tabaco en donde todavía se mantiene y, digamos, la promoción de la exportación al exterior, de abrir mercados con la potencia que tiene, insisto, la marca canaria, en mercados que, bueno, veremos cuáles de esos mercados todavía son susceptibles de ser oportunidades para el tabaco, para el puro artesano de Canarias. Se están recuperando algunas marcas, no quiero decir ninguna en concreto porque esto se graba, pero hay alguna marca que estaba prestigiosísima, que desgraciadamente se había perdido, se ha recuperado. Hay emprendedores, nuevos emprendedores, jóvenes empresarios que han apostado por lanzarse con algunas nuevas vitolas. Me parece muy interesante, creo que es un sector al que habría que tomar en consideración. Espero que en ese estudio, que es porque también preguntaremos, que está elaborando una famosa consultora internacional para el Gobierno de Canarias para detectar lugares y mercados para la internacionalización de los productos de Canarias, haya un apartado para el puro artesano canario que, insisto, desde el Grupo Socialista nos parece que es un sector, dentro de un subsector dentro del sector industrial, que combina tradición, que combina, digamos, cultura, que combina también, digamos, espacios naturales que siguen siendo cultivados en estrictamente la isla de La Palma, donde hay vinculada, como dije antes, una cultura del tabaco, y que vale la pena, potenciar y trabajar en su internacionalización. Y animamos al consejero a que en su labor pues lo tenga en cuenta para las estrategias que tenga, sobre la mesa del consejero a estos efectos, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Matos. A continuación responderá el consejero don Pedro Ortega por tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidenta. Bueno, señorías, creo que está claro, todos estamos en la línea, entendemos la importancia del sector. Señor Matos, es verdad, el puro canario tiene unas características especiales. Esperamos, dentro de lo que es la estrategia de internacionalización, que es algo a largo plazo, pues por supuesto, primero tenemos que tener claro cómo y cuál es la mejor forma de llegar, y luego iremos introduciendo productos. Es un estudio que está en marcha, de hecho ahora mismo, si no se habrá visto en los medios, se está encuestando, se ha hecho una encuesta a más de 500 empresas buscando tener un soporte de exportación suficiente a la hora de tomar decisiones. Bueno, eso va de una parte, que es la internacionalización, y vamos al el asunto que Canarias es la única zona, como indicamos, donde existe industria tabaquera hoy en España. Tenemos que defenderla. Es una cuestión de tener un régimen económico fiscal. Decían también que el consumo del residente canario ha bajado, pero es verdad que tenemos la internacionalización por la vía de la exportación en la que estamos trabajando. Cualquier cosa, y en la línea de la forma de actuar de este consejero y de la consejería, se trabaja pegado al sector. Con lo cual, a mí lo que me gusta es ir con el sector, identificarle cuáles son los problemas y a partir de ahí. Con lo cual, lo más fácil quizás sea decirles cómo estamos con ellos, porque ellos son los que nos van indicando el camino y nosotros en nuestra mejor predisposición y ajustándonos a lo que es la legalidad, pues intentar sacar el mayor provecho para que un sector tan importante por los trabajos, los puestos de trabajo que genera, porque además no solamente los que están asociados a la industria del tabaco en sí, sino a la industria auxiliar que suministra al tabaco o a los transportes que están asociados, pues bueno, hay una fuerte connotación económica. Entonces, bueno, yo me puedo referir a lo que es lo más actual, 12 de abril, el 14 de marzo fue la reunión de la Mesa Nacional del Tabaco, el gobierno se implicó, el vicepresidente estuvo allí apoyándolo. Nosotros, además de eso, tenemos contacto, pues yo diría que semanal, con el sector, porque además es un sector que es muy activo, con lo cual en esa línea de trabajo hemos llegado al 12 de abril, donde una reunión en la que asistieron representantes de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, de la Consejería de Hacienda, de la Consejería de Sanidad. También asistieron representantes de las Confederaciones Canarias de Empresarios, tanto la COE como la Confederación Canaria, de los sindicatos de UGT y de Comisiones, y también miembros de ASINCA y miembros de ASIT, la Asociación de Canarias de Industrias Tabaqueras. Básicamente, el orden del día era, uno, el que ustedes han citado, la transposición de la directiva de productos del tabaco, algo que nos preocupa, la mejora de la franquicia de viajeros para Canarias, la lucha contra el fraude en el mercado del tabaco y el cómputo de las ayudas de Estado. Y luego, por supuesto, ruegos y preguntas para avanzar en otros temas. Decirles que a esta reunión asistió invitado el portavoz de la Mesa Nacional del Tabaco, don Juan Páramo, con información y con conexión directa con el Ministerio, cuestión importante. Y bueno, y allí mismo él expuso la situación en la que estamos. Nosotros tenemos nuestra visión, pero bueno, complementamos y pusimos en común que el Real Decreto que transpone el ordenamiento jurídico al ordenamiento jurídico la Directiva de Productos del Tabaco debía haber estado concluido, como ustedes saben, el 20 de mayo del 2016. En estos momentos, decía la señora Beato, si mal no recuerdo, que entró la semana pasada, estamos a la espera de que esta semana o la que viene salga del Consejo de Estado y con lo cual se tenga un informe al respecto. Hay también que sacar el Real Decreto, se confía que esté al final de abril, pero está claro que el Ministerio nos ha informado de que hay muy avanzado un anteproyecto de ley y en el que se van a modificar ciertos aspectos de la directiva y que esos aspectos exigen que tenga un rango de ley. Nosotros hemos visto algunos borradores, entendemos, no sabemos exactamente en qué nivel se está ahora mismo, pero es una de las demandas que le vamos a hacer al Ministerio. En cualquier caso, llegamos a una conclusión, a dos peticiones del sector que asumió el Gobierno de Canarias y que vamos a darlas traslado. La primera era que pidamos que se constituya una comisión interministerial para que aborde todo lo que serían los asuntos relacionados con el tabaco y que se haga igual que se hizo en la fase de la tramitación de la Directiva de Productos del Tabaco, porque hace que no esté lejos Sanidad de la parte industrial, sino que un poco se busquen puntos de encuentro. Y la otra parte, el segundo punto que quedamos fue la necesidad de manifestar que el proyecto de Real Decreto pendiente de aprobación respete, cómo no, las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias en relación con el mercado de tabaco y admita, además, una regulación especial para Canarias en materia de trazabilidad, algo que sus señorías también han manifestado, con lo cual les diría que todos estamos en la misma línea. En cuanto a la mejora de franquicia de viajeros, nosotros pusimos en conocimiento que en el memorándum de la RUP y con mucha oposición por parte de las otras regiones ultraperiféricas, el Gobierno de Canarias, yo diría, entre comillas, forzamos lo que pudimos, el que se aceptara que fuera incluido en el memorándum como un tema de RUP, aunque es verdad que las otras RUP no entendían por qué un tema como este tenía que ser incluido, pero para nosotros evidentemente era importante, con lo cual también quiero dejar claro que aquí también se demuestra la vocación que tenemos de que esto acabe. Es cierto que esto es un proceso complicado, es cierto que esto es un proceso ante Europa, pero bueno, está claro que si se cae el consumo y tenemos una oportunidad en unas exportaciones aquí en nuestra tierra, además, y la podemos aprovechar, pues sería bueno que las pudiéramos aprovechar, con lo cual vamos a trabajar para conseguirlo. El otro tema es la lucha contra el fraude del mercado del tabaco, en el que dio cuenta el viceconsejero de Hacienda, que estaba presente, dio cuenta de lo que se había hecho, incluso demostrando cómo se ha ampliado en el 2017 los presupuestos la partida correspondiente para el control del fraude. Y por último queda el cómputo de ayudas de Estado, que aunque parezca un tema menor, es un tema mayor, porque el 25% de ayer no se puede aplicar cuando el máximo de ayuda que se permite de acuerdo con el nuevo el Reglamento General de Exención por Categoría del 17,5. En ese sentido, nosotros, y de forma extraoficial, pensamos que estamos a la espera de que ya salga publicado el nuevo reglamento, las nuevas modificaciones, y esperamos que podamos darle al sector, y asimismo comunicamos que si sale, cuando salga, luego tendremos que tramitar la modificación del 282, el documento o el procedimiento para donde van las empresas a declarar las ayudas que tiene y donde se puede ver la acumulación, y habrá que modificar el reglamento a nivel nacional para agilizar esto. En cualquier caso, creo que eso es lo que toca, y aquí vamos a estar como llevamos estando todo el tiempo y vamos a estar en el futuro, apoyando al sector. Gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Pasamos al tercer punto del orden del día, que son las preguntas. El señor diputado Jesús Ramón Ramos Chinea, del Grupo Mixto, tiene una pregunta para hacer al consejero.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, la pregunta se la realizamos porque nunca hemos hablado en profundidad de estas ayudas en el Parlamento, al menos en esta legislatura, a pesar de la importancia que pueden tener en un sector que necesita de todos los esfuerzos posibles. Usted sabe que hemos sido críticos en varias ocasiones con la actual estrategia de desarrollo industrial de Canarias, por lo cual le hemos pedido varias veces pues su revisión. Pero una cosa es eso, con los datos objetivos que se extraen de los informes, y otra cosa muy distinta es que los grupos parlamentarios nos hagamos eco de las necesidades del sector industrial y que apoyemos la acción del Gobierno, que va en el buen sentido. Y desde que comenzó su labor en la consejería, observamos cómo en cada año que pasa le tiene que trasladar al Gobierno de España que se adapte para que estas ayudas se adecúen a las posibilidades reales de implantación industrial que tenemos en nuestras islas. Son varias las sugerencias que ha trasladado a la Secretaría General de Industria, no solo en febrero de este año, también en diciembre del 2015, y nos gustaría pues que nos hablara en detalle sobre estos impedimentos que hacen que en las islas sea difícil la adjudicación y cumplir con los requisitos de estas ayudas industriales. En este sentido, pues nuestro grupo parlamentario considera que, pues si nos traslada de forma clara los problemas que se tienen actualmente, pues podemos también contribuir con nuestro granito de arena para ayudarle. Porque en cuanto a las ayudas del programa Reindus, tenemos que reconocer que hay mucho que modificar, seguramente porque en el Estado no se tienen en cuenta las singularidades de nuestro archipiélago y las actuales dificultades para la implantación industrial que hay en nuestras islas. Por eso interpretamos los datos que la propia consejería publicitó en diciembre del 2015, que indicaban que para ese año, de los 15 millones que recibió Canarias, solo se adjudicó el 3%. Como que algo grave pasa, y por eso agradecemos sus esfuerzos y esperamos contribuir a ello. Por una cuestión de mera transparencia, ¿nos podría facilitar el porcentaje de adjudicación del 2016? ¿Ha visto resultados en las negociaciones y demandas del sector que ha trasladado a la Secretaría de Industria? Gracias.
Gracias, señor diputado. A continuación, la respuesta por parte del consejero.
Gracias, señora presidenta. Señor Ramos, el tema del Reindus es un tema que nos ocupa desde el principio, porque entendemos que hay varias cosas que corregir, y es verdad que aunque hay un acuerdo, había un acuerdo con previo a las elecciones del 2015 de modificar el Reindus, la situación de provisionalidad del Gobierno y el sacar las convocatorias ha hecho que no se corrijan. Incluso la convocatoria que se ha publicado esta semana tampoco corrige lo que queríamos, y así lo hemos manifestado. En cualquier caso, le digo a usted, no solamente lo hemos hablado con la Secretaría General de Industria y de la pequeña y mediana empresa, sino también al propio ministro de Economía, Industria y Competitividad, el pasado mes de marzo, el presidente del Gobierno y yo mismo, que estábamos, debatimos sobre el tema, y porque además es algo que hay que resolver. Es una cuestión también que por tiempos nos decían que no daba tiempo si no se quedaban, no se convocaba. En cualquier caso, vamos a hacer un análisis, y yo espero que seamos capaces ya este año, con un Gobierno ya no en funciones, que para el año que viene estén perfectamente corregidos, porque creo que todos estamos de acuerdo que es necesario corregirlo. El programa de préstamos e inversión industrial, conocido como Reindu, podría ser una herramienta muy válida para la creación de nuevos proyectos industriales en Canarias o para la ampliación de las industrias ya existentes. Para el 2017 se prevé un presupuesto global para Canarias de 14,6 millones de euros, divididos en dos partidas, 11,8 millones de euros para Canarias y 2,8 millones para el Hierro. Este presupuesto debería ser único para toda Canarias, o establecer en la convocatoria que si la partida del Hierro no se cubre, pudiera destinarse al general del archipiélago. Desde el comienzo de esta legislatura hemos solicitado al Gobierno de España que en la base del programa se adecúen las verdaderas necesidades del sector industrial. En primer lugar, Creemos que es necesario eliminar el requisito de la garantía del 10% del importe del préstamo en el momento de presentar la solicitud. Consideramos que eso hace difícil que los empresarios industriales se puedan presentar. Porque para garantizar que solo los proyectos con visos de viabilidad técnica y económica sean presentados definitivamente en la convocatoria, hemos ofrecido desde la Consejería la firma de un convenio de colaboración donde nosotros podamos ser, al igual que lo hacemos en incentivos regionales, un organismo colaborador con el Ministerio. Con ello, seguramente, facilitaríamos la elaboración de los proyectos, la redacción de las propuestas y la tramitación de aquellos que cumplan unos criterios de calidad técnica y económica suficientes. En segundo lugar, relacionado con los tipos de interés de los préstamos, consideramos que esos hay que ajustarlos a los tipos de mercado, principalmente en aquellos proyectos que obtengan una clasificación de satisfactoria. Si bien es cierto que si tuvieran la clasificación de satisfactoria podrían tener derecho a la financiación, los tipos tan elevados en relación a los actores del mercado causarían un perjuicio competitivo frente a las empresas que sí pueden lograr financiación bancaria. En cuanto a los límites de la financiación pública en la línea de reindustrialización, se establece que el importe de la financiación a conceder será del 75% sobre el presupuesto financiable y no podrá superar el préstamo solicitado. En el 2011 y en el 2012 no existía esa restricción. Por ello, nuestra propuesta es volver al sistema que permitía a los industriales saber de antemano si podrán acceder a otro tipo de ayuda y hasta qué cuantía. Por último, en cuanto a los plazos de la convocatoria, con la finalidad de que esta línea se convierta en un instrumento válido para la financiación de proyectos, debería establecerse mediante convocatoria abierta, sin plazo de fin de presentación de proyectos, posibilitando de esta manera que se realicen proyectos de calidad técnica y económica no condicionados por el plazo de presentación. Este tipo de convocatoria va a facilitar una mejor planificación del empresario a la hora de elaborar y ejecutar el proyecto, a la vez que una mejor difusión de las mismas al no restringirse a un periodo corto del año. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la segunda pregunta que formulará doña Socorro Beato Castellano al consejero.
Gracias. Gracias, señora presidenta. Señor consejero, las cámaras de comercio, denominadas cámaras de comercio, industria y navegación, como corporaciones de derecho público, son instituciones fundamentales para la representación, la promoción y la defensa de los intereses generales del comercio, de los servicios, la industria y la navegación y la consolidación del tejido económico en las islas. Tienen la particularidad de integrar a todas las empresas, lo que refuerza su carácter de representación de los intereses generales de todas las empresas canarias, fundamentalmente las pequeñas y las medianas empresas. Están muy cerca de ellas a través de los servicios que ofrecen, tanto de forma individualizada y personalizada como a través de actuaciones que con carácter general pues están encaminadas a favorecer la promoción de la actividad económica en Canarias y la internacionalización de nuestras empresas. Realizan una importante labor de información, de asesoramiento, de formación, tanto a los nuevos emprendedores como a empresarios consolidados o en fase de consolidación. Son además órganos consultivos y de colaboración con las administraciones públicas, especialmente con el Gobierno de Canarias a través de su Consejería de Industria, Comercio y Conocimiento. Por tanto, las cámaras son un aliado fundamental para el impulso de la economía y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la internacionalización de la economía en las islas. Nuestra pregunta es, ¿qué actuaciones de fomento empresarial está llevando a cabo su departamento a través de las cámaras de comercio? Muchas gracias.
A continuación responde el consejero.
Gracias, señor presidente. Señoría, señora Beato, desde la Consejería apoyamos, como no podía ser de otra manera, las cámaras de comercio a través de diferentes líneas. En primer lugar, dentro de los servicios de empresa, en los presupuestos para este año, la Consejería cuenta con una nueva línea de 350.000 euros destinadas a apoyo a pymes a través de las cámaras de comercio. Se concretan en, de una parte, el programa de tutorización de empresas de reciente creación, donde se ofrecen tutorías con expertos, y en el 2016 se concedieron subvenciones directas de 134.410 euros a las cámaras de Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote y Santa Cruz de Tenerife. También el programa de apoyo a la internacionalización de las pymes canarias, cuyo objetivo es ofrecer el soporte necesario para ello a través de la valoración del potencial exportador, formación e internacionalización y tutorización y asesoramiento individualizado. En 2016 se concedieron subvenciones directas de 67.500 euros a las cámaras de Gran Canaria, Lanzarote y Santa Cruz de Tenerife. También las ventanillas únicas empresariales, cuyo objetivo es la financiación de sus gastos de funcionamiento. En 2016 se concedieron subvenciones directas de 88.500 euros a las cámaras de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Cuanto a la colaboración de la internacionalización de las empresas canarias a través de la red de empresas Enterprise Europe Network, los miembros de la red proveen a sus clientes de una amplia gama de servicios gratuitos, de ayuda, asistencia y asesoramiento. El nuevo calendario de la red está integrado por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Promoción Económica y del ITC, y de las Cámaras de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Por otro lado, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, tenemos entre nuestros programas la financiación de los Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial, conocidos como RENCIDE. Esta red, que está formada por técnicos expertos en innovación, cuya labor consiste fundamentalmente en fomentar la innovación y la cultura de la innovación en las empresas. Entre las entidades subvencionadas que conforman la RENCIDE en 2016, concedimos 156.490 euros a las cámaras de Fuerteventura, de Lanzarote, de Gran Canaria y de Tenerife. Finalmente, también añadir el especial apoyo que prestamos a las cámaras de comercio desde Proesca a través de las labores de acompañamiento a misiones comerciales o subvenciones directas a misiones realizadas por la Cámara de Fuerteventura o la Cámara de Gran Canaria o la Cámara de Tenerife o la de Lanzarote. Muchas gracias.
Muchas gracias. La tercera pregunta la hará el diputado don Francisco Denis.
Gracias, señora presidenta. Ustedes saben que nosotros, bueno, yo particularmente, hemos traído a esta Cámara varias iniciativas relacionadas con la ITV, ¿verdad, no? Hubo una comparecencia el año pasado, señor consejero, el primer trimestre del año anterior, quizás, sobre la situación de la ITV, y también he traído algunas iniciativas, ¿no?, relacionadas con la situación de los trabajadores, no solamente la subrogación, de los mismos, ¿verdad?, sino el tipo de inspección que se está realizando, ¿no?, y cómo afectó la liberalización. Bien, en esta ocasión traemos otra iniciativa relacionada también con la preocupación de los trabajadores y también como ciudadanos por el alto índice de siniestralidad que ha habido en Canarias. No les puedo dar algunos datos, solamente los datos que yo tengo, así sin preocuparme mucho de buscarlos. En enero de este año ardió en el sur de Tenerife una guagua de transporte escolar con los chiquillos dentro. Y resulta que esa guagua no tenía extintores. Tuvo que ser socorrida por otra guagua que venía detrás. Estoy hablando con un chiquillo dentro, ¿eh? El 15 de enero, en los Naranjeros, de esta tengo el vídeo, si lo quieren ver, a la altura del restaurante La Vara, más o menos, para que ustedes se ubiquen, ardió otra guagua de transporte público. Pero al día y se quedó inservible totalmente. El 4 de marzo, a la altura de Telde, un transporte público de Global, antiguo Salcai, para entendernos, ¿no?, se pegó fuego. 17 de marzo, en Tinsel, en la Laguna, también una mini guagua se pegó fuego. Hasta el 27 o 28 de marzo, no tengo muy claro el día, también estaba otra guagua de transporte privado. Fue detectada en Lanzarote, que transportaba precisamente a trabajadores de la ITV a un congreso sindical. Y claro, uno tiene su deformación profesional y se fija en cosas. Los sociólogos nos fijamos en una cosa, los pedagogos también, los arquitectos también, ¿no?, y los trabajadores de la ITV se fijan en que aquella guagua tenía pues todas las ruedas lisas, absolutamente, todos los cables al descubierto. Los cables son fundamentales también, ¿no?, en el tema de la prevención de incendios, ¿vale? En definitiva, hay un montón de situaciones. Otro dato, en Madrid, y esto ya es una comunidad, ¿no?, ajena, solamente en 2015 22 vehículos municipales también se pegaron fuego, de los cuales 8 fueron bastante graves y dos de ellos quedaron totalmente calcinados. Nosotros lo que decimos es que hay un aumento de la siniestralidad con datos del ISTAC de Canarias. En el año 2012, cuando empieza se retoma otra vez, ¿no?, el proceso de liberalización de la ITV, del servicio de la ITV, había 1.867 accidentes. Bien, pues en 2015, no hay datos del 2016, en 2015, de los accidentes pasaron a 3.269 accidentes, con datos del ISTAC. Es decir, hemos aumentado un 75% de la siniestralidad. Y eso, evidentemente, Nosotros pensamos que tiene que ver con la, ¿no?, con las inspecciones express que se están haciendo en las ITV. Por más que uno quiera que saltarse rápido en la cola, evidentemente hay una cuestión de seguridad, ¿no? Solo queríamos saber si ustedes, su consejería, está de acuerdo, si está, ¿no?, tiene conocimiento sobre estos acontecimientos, ¿verdad? Y si creen que cuáles son las causas, ¿no? Me gustaría saber.
Gracias, señor diputado. Contestación del gobierno.
Gracias, señora presidente. Señor Denis, yo no quiero cuestionar la profesionalidad de los trabajadores de la ITV, y pienso que el trabajo se hace a conciencia. Yo, por poner las cosas en cifras, ¿no? Yo, que tengamos constancia, en el 2016 hubo 3 incendios de guagua y en el 2017 4. 4 guaguas de las 5.672 guaguas que hay en Canarias me da un 0,07% de incidentes, con lo cual hay un 99,93% de no incidentes. Con lo cual, diríamos que, y usted que es sociólogo me entenderá, que la muestra de incidentes es baja. 1. 2. Hay una segunda cosa, y esto no lo da Canarias. Si esto fuera continente y estuviéramos hablando de Canarias en su conjunto, pues no sabríamos y podríamos, pero es que estamos hablando de cada isla. Los incidentes que se dan, los del 2017, unos en Lanzarote, 2 son en Gran Canaria y otros en Tenerife. Los 2 de Gran Canaria son de 2 empresas totalmente diferentes. Una empresa que creemos y sabemos que tiene muchas guaguas en funcionamiento todos los días y no suele tener problemas, y otra que es una compañía que se ha instalado para servicios turísticos y que las guaguas las ha traído a partir del 2008, o sea que son guaguas relativamente nuevas todavía, no llegan a los 10 años. Con lo cual, en esas circunstancias, lo único que le puedo decir es que en lo que se refiere a los siniestros y habiendo hecho las indagaciones que se han hecho, y manteniendo los contactos con los responsables y con todo, no hemos encontrado una conclusión o una causalidad entre una cosa y la otra. Es así. Pero nosotros, como es evidente, y en prevención, porque lo que sí siempre tiene que primar es la seguridad de los ciudadanos, estamos vigilantes por si hubiese algún tipo de variación, y por supuesto que miraremos si los procedimientos vigentes de ahí son suficientes. Pero es que además nos pasa otra cosa, es que no tenemos ninguna denuncia sobre tales circunstancias que nos pudiera llevar a indagar si en una ITV o en las ITV hay que hacer algo especial. Yo por eso le digo, sí, que bueno, es llamativo que haya habido 4, pero hay 5.000, es decir, 5.200, o sea que 5.100 y pico que están funcionando todos los días con plena seguridad. Y hombre, y el incidente cero, eso nadie lo podrá garantizar.
Para terminar la comisión, don Francisco Denis.
Sí, gracias, señora presidenta. Claro, el problema es que la evolución ha sido del 75% en siniestralidad. Entonces, es un dato también a tener en cuenta. El problema es que, sobre todo en las guaguas, no hay mucha picaresca, ¿no?, con cómo las compañías... Esto no, ¿verdad? Exigen también, las compañías de guagua, exigen también a algunas empresas de ITV que les rebaje el nivel de inspección. Y si no, amenazan con irse a otra. Y eso es algo que denuncian los trabajadores. Entonces, como hay un sistema de libre competencia total, no, pues muchas guaguas van precisamente a las ITV donde se les... Esto, ¿verdad? Pues no, la inspección le sea más positiva. Nosotros decimos, y los trabajadores también lo dicen, que el decreto de liberalización 93/2007... exige una formación mínima para los trabajadores. Desde que se liberalizaron este tipo de empresas, se contrató a gente que había trabajado ocasionalmente, o en periodos vacacionales, en las ITV. O sea, sí, gente sin experiencia, que en las propias empresas lo que hicieron fue simplemente quitarlo de la inspección de vehículos pesados. O sea, gente, la experiencia que han tenido en un año, que también se les exige ese decreto, es simplemente cambio de aceite o de filtro, ¿no? Bueno, la vigilancia, ese tipo de cosas, o las luces, pero no están preparados. Entonces, ¿qué pasa? Todo el trabajo recae sobre el resto de trabajadores. También, como formación, el artículo 15 del decreto 93/2007 exige que haya un plan de formación y se entiende que la consejería no lo inspecciona, porque hay muchos planes de formación que tampoco se cumplen, ¿no? Estos trabajadores dicen que, en fin, no se les comprueba lo que se les da como formación, es un tollo de fotocopias que la gente se los lee o no se los lee, y con eso parece que se está cubriendo el expediente. Además, se están eliminando también, o sea, las plantillas son exiguas, ¿no? Es obligatorio que cada línea de inspección tenga al menos dos trabajadores, y resulta que están habiendo naves enteras con dos trabajadores y un inspector y un encargado. Y eso es lo que está pasando en la realidad de nuestras estaciones. Es decir, que a la falta de experiencia adecuada, porque no hay planes de formación, entonces se le exige que las plantillas son bastante exiguas, ¿no? Fallos que se están detectando, por ejemplo, los transportes escolares tienen que revisarse al menos durante una hora. Son las puertas hidráulicas y además también, ¿no?, los cinturones de seguridad, sillón por sillón. Y se están realizando en 15 minutos. Entonces ahí es verdad que no se han incendiado más. Pero oiga, nosotros no podemos estar aquí, ¿no?, contentándolo con que la estadística sea esa. Basta que se enciende una, ¿no?, para saber que ahí hay mucho peligro. Entonces las inspecciones no pueden seguir siendo de 15 minutos por falta de plantilla. Por otro lado, tampoco se están comprobando los paradores de emergencia que cortan la corriente eléctrica en caso de incendio. Muchos cables se dejan sueltos porque la gente no tiene experiencia, cables que no se conocen, por ejemplo, cables que tienen que ver con el aire acondicionado, el combustible, y se quedan cerca de zonas calientes, y eso se está detectando, y es ahí donde fácilmente se pueden pegar fuego los vehículos. Y luego está el asunto de los extintores. Muchas guaguas lo que hacen es cambiar. Las guaguas están obligadas a tener un extintor. Pero es que el control que se está haciendo es si tiene o no tiene la pegatina, una pegatina determinada, que lo que hacen muchas empresas es un truco, una picaresca, y es pasarle la pegatina a todos los extintores, y con lo cual pasan a lo mejor una flota de guaguas con el mismo extintor. No se le está exigiendo un control más exhaustivo, y eso es una denuncia también que se está haciendo. Por lo tanto, ahí tenemos un problema serio. Lo que digo es que, efectivamente, las inspecciones express, debido a la liberalización de la libre competencia, está incidiendo bastante en este aumento del 75% de la siniestralidad, y creo que esta consejería debería preocuparse más del sector, no insistir más en la inspección a las empresas de ITV. En definitiva, no tenemos un peligro en la carretera, ¿no?, y que esperemos que no vaya más, pero lo que nosotros exigimos desde aquí es que esta consejería se preocupe más de las estaciones de ITV y que observe más si efectivamente el factor de la liberalización, como nosotros estamos diciendo, está afectando, ¿no?, en sentido positivo al aumento del índice de siniestralidad. Entonces, gracias.
Gracias, señor diputado. Para cerrar la comparecencia, el consejero.
Señor Denis, me sorprende lo que usted me dice. Usted ha hecho una serie de afirmaciones que realmente son denuncias que habría que llevarlas a algún sitio, porque poner en peligro, que usted tenga conocimiento de eso y que no haga uso de eso yendo a denunciarlo a la o sencillamente en nuestra consejería, usted ha dicho que se denuncia, yo no le he dicho que no consta denuncia de estas cosas, no nos consta. Entonces, que quien lo tenga, que tenga pruebas, que lo haga. Usted ha hecho acusaciones como que no hay extintores y que hay unas pegatinas. Yo, señor Denis, yo creo, o sea, no creo que la profesionalidad de unos negocios como la ITV, ni las unas ni las otras, estén haciendo ese tipo de acciones. Yo no me lo puedo, no lo creo, y le digo además, lo tengo que cuestionar porque yo creo que estas cosas hay que hacerlas en serio, porque no se puede alarmar a la población. Usted habla del 75% y le digo que son cuatro guaguas de 5.000 algo, que son el 0,07% del total de guaguas que circulan en nuestras islas. Le digo que el año pasado fueron tres guaguas en todo el año. Y claro, el crecimiento fue de un 33% de incendios de uno a otro, pero el 33% de una más. Es decir, y créame que cuando circulan todas las guaguas por la carretera, pues la posibilidad que, ya que me pregunta, mire, pues una creo que fue por un problema en freno, otra creo que fue un problema en radiador y otra creo que fue otro problema en otra componente del vehículo. En ninguno de los casos, además, señor Denis, en las personas no ha habido daño para los ciudadanos. Con lo cual, yo tendría un poco de cuidado y si tengo conocimiento de eso, yo recomiendo ir a denunciarlo. Tiene usted la consejería abierta para esto, porque lo que no quepa la menor duda que la consejería y el gobierno de Canarias van a trabajar para velar por la integridad de los ciudadanos. Y eso nunca lo vamos a permitir, que haya caso denunciable y en el que no hayamos actuado. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Estamos por concluida la comisión de hoy.